Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy en esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Dos noticias importantes en el arranque de este programa. En unos minutos va a salir la portada del diario Marca, en el que se cuenta una noticia a la que también ha tenido acceso la cadena COPE y que tiene que ver con el Madrid y con el Atlético de Madrid. El Real Madrid le ha pedido al Atlético de Madrid jugar en el Wanda Metropolitano los partidos de la próxima temporada. El Madrid no tiene estadio la próxima temporada. Las obras del nuevo Bernabéu está previsto que terminen a finales de 2022, dentro de los plazos más optimistas, y ha pedido jugar los partidos tanto de Liga como de Champions, que esperemos juegue la Champions, en el Wanda Metropolitano. El Atlético de Madrid se lo piensa por una cuestión de imagen, primero de cara a sus socios, de logística después y de estado del terreno de juego. A ver qué es lo que ocurre, pero insisto, en unos minutos sale la portada del diario Marca con esta información a la que también ha tenido acceso la cadena COPE. Segunda noticia. A esta hora, la Federación Española de Fútbol no ha hecho públicos los PCR que se le han hecho a los integrantes del equipo en las últimas 24 horas. No se han hecho públicos porque hay dos casos que son o dudosos o algún problema hay con los análisis de esos dos jugadores. Durante este programa es probable que conozcamos qué ocurre con esos dos futbolistas. No sabemos los nombres y no sabemos si es una cuestión meramente burocrática con el laboratorio que ha hecho los análisis o realmente son dos sospechosos de ser positivos de nuevo por coronavirus en el seno de la selección española. Así que estamos pendientes de esos dos asuntos que son importantísimos. Y tercera noticia. Después de todo lo que se ha dicho en la jornada de hoy, la gran duda es de si se va a vacunar o no la selección española. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, van a vacunar a la selección española, pero resulta difícil de explicar que después de 3 horas de reunión, la Comisión de Salud Pública, que es quien tenía que autorizarlo en la jornada de hoy, después de 3 horas, como digo, de reunión de 5 a 8 de la tarde, se ha lavado las manos esta comisión y no se ha pronunciado sobre la vacunación de la selección española de fútbol. ¿Por qué esta comisión no se ha pronunciado? Pues según han explicado, porque es un tema muy sensible, que afecta a muchas sensibilidades y que según ellos no es de su competencia. Así que se lavan las manos y que tome otro la decisión. ¿Qué va a pasar a partir de ahora una vez que esta comisión hoy no se ha pronunciado? ¿Quién va a tomar la decisión? Parece ser que la decisión se va a tomar en las próximas horas, concretamente mañana por la tarde, y que lo va a hacer el Consejo Interterritorial de Salud. Parece un jeroglífico de organismos y de siglas y de nombres extraños, pero el Consejo Interterritorial se reúne cada miércoles y es Ministerio de Sanidad y 17 comunidades autónomas. Parece ser que mañana a las 5 de la tarde en este consejo que agrupa al ministerio y a las comunidades se toma la decisión, si es que se toma, de vacunar a la selección española. Y solamente un último dato más, Juanma, en avance, el gobierno de España está absolutamente sorprendido y alucinado, palabra textual por WhatsApp, con lo que ha pasado esta tarde. Y no tiene una explicación de por qué esa comisión, que no tuvo ningún problema y que dio luz verde hace unas semanas para vacunar al equipo olímpico español, hoy se han acojonado, no se sabe muy bien por qué, y no se han atrevido a dar luz verde a las vacunas del equipo olímpico español.
Va a estar en unos minutos
De la selección española.
Va a estar en unos minutos en este programa José Manuel Franco, que es el presidente del Consejo Superior de Deportes, por tanto, el representante máximo del gobierno, junto con el ministro, para el deporte y para este asunto. Ahora lo comentamos. Rubiales, Televisión Española, hace unos minutos hablando sobre la posibilidad de que haya más positivos en el equipo.
Estamos con un positivo, pueden venir más positivos, es probable que ocurra. Y estos jugadores merecen el respeto y el escudo que llevan en la camiseta.
Es probable que ocurra. Insisto, estamos a la espera de conocer dos resultados, el resto parece que están bien, que son negativos, pero hay dos resultados que todavía no se han facilitado y que, por tanto, mantienen en vilo ese comunicado que tendría que haber salido ya hace algún tiempo por parte de la Federación Española de Fútbol. Tebas, presidente de la Liga, sobre la polémica si hay que vacunar o no a los integrantes de la selección.
No, pues yo creo que se tienen que vacunar, claro. Sí. Una cosa es vacunar a los que van a los Juegos Olímpicos y otra es el mundo del fútbol profesional. Y el mundo del fútbol profesional, todo lo que se hace, si los vacunas, criticable, si no, criticable. Yo estaba viendo también hoy muchas críticas a que se vacunen los de la selección. Estos niñatos, ¿qué se cree que son? ¿Son mejores que los demás? Estos millonarios que... y en otro lado, en cambio, se critica porque nos ha pedido antes, ¿no?
Bueno, ahora lo contamos todo. Mientras tanto, nuestro primer rival en la Eurocopa, recuerden, el lunes, próximo lunes, día 14, 9 de la noche en Sevilla, España, Suecia, tiene también dos positivos por coronavirus. Se trata del atacante de la Juve, Kulusevski, y también el mediocentro del Bolonia, Matías Svanberg, que estaba entrenándose con el resto de sus compañeros por la tarde y que ha dado positivo. Pueden aparecer nuevos positivos por contacto directo en los próximos días y no hay que olvidar que Suecia, insisto, es el primer rival de España en esta Eurocopa. Hoy ha jugado la selección española. A todos los efectos es la absoluta, aunque en realidad era un combinado de la sub-21, que es lo que pudieron encontrar disponible en la federación para jugar este partido, que tenían que jugar sí o sí por obligación de la UEFA. España le ha ganado 4-0 a Lituania en Leganés con goles de Guillamón, de Brahim, de Miranda y de Puado. ¿Qué tal ha estado España, Miguelito? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Yo creo que muy bien, que los chavales han dado la cara. Es cierto que se ha demostrado que Lituania no tiene mucho nivel, prácticamente ha inquietado a los porteros de la selección española. Ha habido nada más y nada menos que 16 chavales que se han estrenado con la selección absoluta. De los convocados solo se han quedado por estrenarse el portero Iñaki Peña, Jorge Cuenca y Jeremy Pino. Dos goles en cada tiempo. Me ha gustado mucho en la primera parte el arranque de los dos extremos, de Brian Hill y de Brian Díaz, dos futbolistas que tienen mucha calidad. Y la nota negativa, Manu García, el futbolista del Sporting, que ha recibido un codazo en el rostro y que, según ha confirmado Luis de la Fuente, hay que realizarle pruebas, pero puede tener rota los huesos propios de la nariz. En cuanto llegue el equipo al hotel, se va a confirmar qué futbolistas se añaden a la burbuja paralela para ejercitarse en los próximos días en la ciudad del fútbol.
Hay varias burbujas en la federación para los entrenamientos. Podría patrocinar Freixenet la selección española, porque está todo lleno de burbujas esta Eurocopa. Los elegidos por Luis Enrique en la lista oficial siguen entrenándose en solitario, excepto Busquets, que, como saben, está aislado en su domicilio, y entrenan en una burbuja paralela los jugadores que han llamado ahora en este momento para completar el grupo: Carlos Soler, Brais Méndez, Rodrigo Moreno y Pablo Fornals, además de Kepa y Albiol, que han llegado esta tarde y se incorporan mañana a los entrenamientos. Así les ha recibido a los que han llegado Luis Enrique.
Bueno, primero de todo, daros las gracias. Ha sido acojonante llamaros, de verdad, os lo digo con sinceridad. También a Raúl y a Kepa, que se incorporarán mañana. Hostia, es más difícil o imposible prácticamente encontrar mejor predisposición y ganas.
Esto es lo que decía el seleccionador en un sonido que ha distribuido la Federación Española de Fútbol. Como todos son líos con la selección, uno más. Esta vez con los aficionados, porque los que tienen entrada para ver el España-Suecia en la Cartuja el lunes están obligados a presentar una PCR negativa de hasta 72 horas antes o un test de antígenos de hasta 24 horas antes. Con el consiguiente coste que esto tiene. La PCR es bastante más cara, antígenos es más barato, pero bueno, es un desembolso adicional a la entrada. Claro, no va incluido ni se sabía en un primer momento. El que quiera ir y tenga la entrada, insisto, o PCR de 72 horas o antígenos de 24 horas antes. Ha habido un amistoso en Francia. Francia 3, Bulgaria 0, con gol de Griezmann y 2 de Giroud. Aquí la noticia es que se ha retirado Benzema lesionado en la primera parte, aunque hay imágenes de Benzema en la grada en la segunda mitad, donde estaba sonriendo, estaba de buen humor Benzema, el jugador del Madrid, así que no parece grave. Ahora nos lo cuenta Maldini. Bueno, ya está Maldini preparado. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo ha sido lo de Benzema?
Pues ha sido en la pierna derecha y la verdad que la sensación es que se ha ido bastante preocupado. Ha pedido el cambio inmediatamente, con un vendaje tremendo, y luego ha habido algunas imágenes en el banquillo, le estaban tocando la pierna a un médico de la selección francesa y él con la mano en la cara, con dolor evidente, y luego al final, pues es verdad que ha estado sonriendo, pero la sensación es que por lo menos el primer partido ya veremos, el partido de primero contra Alemania.
Señoras, señores, tenemos un gran equipo de comentaristas y una gran noche de radio por delante, las dos cosas, ¿eh? Gran equipo y gran noche. El equipo que encabeza Maldini sigue Lama. ¿Qué tal, Lama? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Miguel Rico Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Senabre, también en Barcelona. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y está Palomar en Marca. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Para confirmar esa portada del periódico con la que hemos abierto el partidazo, el Madrid sondea jugar en el Wanda. Marca dice que serían los primeros partidos de la próxima temporada. Serían bastantes partidos, pero claro, hay un momento de la obra del Bernabéu que va a permitir, supongo, que se juegue al fútbol, aunque se continúe con la obra en el Bernabéu, Palomar.
Sí, sí, parece que hasta unos 25.000 puede acoger, pero seguramente eso no suceda hasta noviembre, octubre, noviembre aproximadamente. O sea, que estamos hablando, si el Madrid juega en el Wanda, de partidos de Liga y también de los primeros partidos de la Champions, si es que juega la Champions.
Sí, hay buena sintonía entre los dos clubes y la decisión pues tiene que quedarse en manos del Atlético de Madrid. No sé cómo lo verían los socios del Atlético de Madrid el hecho de que el Madrid jugara allí partidos, insisto, tanto de Liga como de Champions en esos dos, tres primeros meses de la temporada, que sería finales de 2021. De momento, lo que ya les confirmamos es que el Madrid habría pedido a la Liga empezar la competición fuera de casa, los tres primeros partidos, ya para ir ganando tiempo y para, como han hecho otros equipos cuando han tenido obras en sus campos, jugar más partidos en la segunda vuelta en sus estadios. Ahora lo contamos y lo comentamos todo. Más noticias de este martes, ¿es martes hoy? Sí, martes 8. Martes 8 de junio, Osasuna ha anunciado hoy que ha renovado a Moncayola hasta el año 2031. Yo flipo.
2031, 2031. Bueno, es jovencito, Moncayola es joven, ¿eh?
No, solo falta que fuera viejo.
Sí, ¿no? Porque
si llega a ser
tiene margen, ¿no?
Sería noticia.
Claro, tiene margen. Sí, sí, tiene margen.
Y tampoco es que la haya blindado, porque no ha puesto una cláusula de 22 millones de euros.
Eso. Exacto. Y además, descendente.
Esto es lo que pedía, jugador, esto cierto, es lo que pedía Ramos en el Madrid, 10 años, no pedía más. Es que no entiendo por qué ha habido este problema. Baloncesto, segundo partido de las semifinales de la Liga ACB, pero nos vamos al tercero, porque el Valencia le ha ganado 85-67 al Real Madrid. El tercer partido va a ser en el Wizzin el jueves, y ha sido mal día en Roland Garros para los tenistas españoles, porque han caído Paula Badosa y Davidovich. La catalana ha caído por 8 juegos a 6 en el tercer set ante Zidanšek, y Davidovich ha perdido en 3 sets ante Zverev, que es uno de los buenos, y además es que estaba tocado Davidovich. De hecho, creo que ha sopesado incluso la posibilidad de no salir ni al partido. Y tenemos una noche de mucho fútbol, porque en juego el Ecuador-Perú, Maldini, a las 12:30 Venezuela-Uruguay, a la 1 Colombia-Argentina, 2:30 Paraguay-Brasil y 3:30 Chile-Bolivia, ¿no?
Sí, sí, todo para el Mundial en Sudamérica. Yo, en cuanto acabemos el partidazo, me voy para la tele, que comento el Paraguay-Brasil. Están 0-0 Ecuador-Perú, minuto 41, y ahora en un ratito empieza el Venezuela-Uruguay.
Perfecto, pues lo vamos a contar todo con este gran equipo de comentaristas en este programa que ha arrancado potente con muchas noticias que vamos a ampliar y a comentar. Lo primero, la comunicación con el secretario de Estado para el Deporte o presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco. Señor Franco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente. Bienvenido al partidazo, que además es la primera ocasión desde que ostenta usted este cargo.
Efectivamente. Y que sepan que estoy siempre a su disposición.
Pues se lo agradecemos. Le llamamos para que nos explique directamente, desde el lado del gobierno, cómo está el asunto de la vacunación de la selección. Porque como ha fluctuado tanto en las últimas horas, no sabemos lo que va a ocurrir en los próximos en las próximas horas, precisamente.
Sí. Pues mañana se reúne el Consejo Interterritorial de Sanidad y yo espero que mañana ya sepamos algo seguro. Ahora mismo la decisión está en manos de Sanidad. Y bueno, yo intento ser respetuoso con las decisiones, por supuesto, del Ministerio, porque es cierto que hemos sufrido tanto la pandemia que ahora que empezamos a ver la luz al final del túnel, pues es una pena por alguna decisión arriesgada echar todo por la borda. Con lo cual, soy muy respetuoso, pero también defiendo que la selección de fútbol debe ser vacunada, porque sé que esto genera mucha controversia, por supuesto que sí. Sé que hay personas que consideran a los jugadores de la selección unos privilegiados y que hay otras que, por el contrario, nos acusan de haber actuado tarde. Es cierto que la necesidad de la vacunación surge porque no hay que considerar a los jugadores de la selección de manera individual. Tenemos que considerar a la selección española en su conjunto. Y la selección española nos va a representar a todos los españoles. Con lo cual, creo que está bastante justificado que se pueda hacer una excepción y se les vacune.
Claro, entonces me queda claro que su postura, y supongo que la de Pedro Sánchez y el gobierno, es que se vacune a la selección española y que no haya problemas en este Consejo Interterritorial. ¿Este Consejo Interterritorial quién lo forma exactamente?
Sí, el Consejo Interterritorial lo forma la ministra de Sanidad del Gobierno de España y los consejeros o consejeras de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas.
Y perdone, ¿es una votación a mano alzada o cómo es esto? Porque son 17 comunidades autónomas más la ministra, ¿cómo se decide? ¿Por votación pura y dura?
Bueno, sí, normalmente las decisiones se adoptan por mayoría. Hay ocasiones en que incluso se adoptan por unanimidad. Pero sí, hay un voto que, bueno, que a veces no es coincidente y hay discrepancias. Se ha visto recientemente con el tema del ocio nocturno, ¿no? Sí. Que había diferentes visiones. Pero es verdad que yo creo que en esto quiero pensar que estaremos todos de acuerdo. Porque, insisto, estamos vacunando a unos deportistas que van a representar al conjunto de España en una competición internacional. Creo, sinceramente, que debemos vacunarlos.
¿Por qué no ha habido esa polémica cuando se utilizaron vacunas para los olímpicos y para todo lo que es la familia olímpica que se dice, que son muchísimas más vacunas?
Pues es verdad, tiene usted toda la razón del mundo. No se generó ninguna polémica, pues no sé, me gustaría saber el motivo por el cual no se generó polémica. Quizás porque una parte de la sociedad española considera, y es lo que he leído hoy en redes y demás, considera a los futbolistas de élite pues una clase privilegiada. Pero insisto, no se trata de vacunar de manera individual a lo que alguna gente puede considerar clase privilegiada, que yo no lo considero. Se trata de vacunar a los componentes de la selección española de fútbol. Se trata de vacunar a la selección española de fútbol. Como hemos vacunado, como usted ha dicho muy bien, a los que nos van a representar, a los deportistas que van a representar también a España en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y estábamos hablando ahora mismo que podían ser 60 vacunas, como mucho, las que necesitaría la selección española de fútbol.
Claro. Por cierto, ¿qué vacuna sería? Porque si son dos dosis y hay que esperar sí. 21 días entre la primera y la segunda, se puede dar la circunstancia de que la segunda dosis ya sea cuando está España fuera de la Eurocopa.
Sí, eso también, efectivamente, eso también generó ciertas dudas o cierta controversia, porque se hablaba de vacunar a los futbolistas de la selección española con la Janssen, y ustedes saben perfectamente que según los criterios sanitarios, esta vacuna no está especialmente indicada para esa franja de edad donde estaría la mayor parte de los componentes de la selección española. Con lo cual, pues vamos a esperar la decisión de Sanidad y yo estoy convencido, y de verdad se lo digo, estoy convencido de que en esta semana tendremos ya a los jugadores de la selección española vacunados.
Usted acaba de estar con Rubiales porque ha ido al partido en Leganés. ¿Me podría decir cuándo pidió la federación y cuándo pidió Rubiales vacunar a los jugadores de la selección?
Sí, bueno, suelo acudir siempre que puedo a los partidos de la selección, pero yo creo que hoy era un día especialmente importante donde debía estar, porque, pues jugaba la selección sub-21 y, bueno, pues era una muestra más de apoyo a estos jóvenes jugadores que quiero destacar lo que han hecho, que algunos estaban incluso de vacaciones, han venido y han hecho un gran partido. Dicho todo esto, Rubiales hace ya pues más de dos semanas que de manera informal y verbal nos comunicó la necesidad, conmigo no hablo directamente, pero bueno, es igual, nos comunicó la necesidad de vacunar a la selección española de fútbol. Pero también es cierto que hasta el día 24, Luis Enrique no dio la lista de seleccionados, no dio la lista de convocados, con lo cual difícilmente se podía iniciar la vacunación sin saber a quién había que vacunar. Yo creo que eso es fácilmente entendible.
Sí, pero bueno, se podían haber vacunado el primer día que llegaran a Las Rozas y está, ¿no?
Pues era una opción, efectivamente. Pero también es cierto, también hay que destacarlo, que el ministro de Cultura envió una carta a la ministra de Sanidad el viernes, es decir, dos días antes de que se conociese el positivo de Sergi Busquets. En definitiva, sinceramente, creo que no es momento de grandes polémicas, es momento de solucionar este problema y es momento de actuar con eficacia para que nuestros representantes pues estén vacunados ya de cara a la Eurocopa.
¿Tienen ustedes miedo a, no sé, las consecuencias políticas que pueda tener la decisión de vacunar a la selección? Lo que decía usted, en redes gente enfadada con que van a vacunar a 25 millonarios y tal, que hay gente que está haciendo cosas mucho más importantes en el país y que no se les vacuna. ¿Cómo se lo explica usted a la gente que no ha recibido aún la vacuna y que considera que las necesita más que los jugadores?
Sí, yo intentaría hacer una labor pedagógica que puede ser difícil, pero me basaría sobre todo en que son españoles que van a representar a nuestro país en unas circunstancias excepcionales como esta y que al fin y al cabo serían 60 vacunas que no interrumpirían para nada el proceso de vacunación, que por otra parte va con muy buena marcha en España.
Vale. Otro asunto por el que le quiero preguntar. La televisión pública de España, Televisión Española, hoy ha decidido que el partido de la selección, en lugar de ir por la primera cadena, por la 1, fuera en Teledeporte. Y el presidente de la Federación, Luis Rubiales, acaba de decir esto precisamente en Televisión Española.
Quiero decir algo, si me permites. Quiero también agradeceros a todos los técnicos de Televisión Española, a todos los que estáis aquí cubriendo esto, porque las palabras que voy a decir, desde el respeto y desde la mayor educación, no tienen que ver con vosotros, sino seguramente con otras personas que toman la decisión. Hoy necesitamos más apoyo que nunca, también de la Televisión Pública Española. Y ha decidido por primera vez en la historia, teniendo programado un partido en el primer canal, pasarlo a otro canal. Si se quiere respetar a la Federación, sobre todo si se quiere respetar a estos jugadores y a la Selección Española, ese no es el camino. Lo lamento, estoy muy triste por esta cuestión y ojalá en el futuro traten con más cariño, con más respeto a la selección de todos los españoles, o por lo menos de aquellos a los que les gusta el fútbol y les gusta el deporte.
Señor Franco, ¿algo que decir desde el gobierno de la decisión de Televisión Española y de lo que ha ocurrido con la selección?
Pues, a ver, yo no quiero meterme en las decisiones, lógicamente, de Televisión Española, pero yo siempre voy a defender, por supuesto, a los deportistas, que es una frase muy común, es un lugar común, pero es lo mejor que tiene el deporte español. Y, sinceramente, pues seguramente estos jóvenes jugadores se merecían ese reconocimiento y se merecerían la proyección que podría darle una retransmisión como estaba prevista. Creo que ellos, sinceramente, se lo merecían. Pero, en fin, Televisión Española tendrá sus razones, seguramente, para no hacerlo.
Perfecto. Estamos pendientes del resultado de dos test PCR de dos futbolistas de la selección española. ¿Usted tiene noticias de que haya más positivos?
No, pero es verdad que hoy me comentaban que la posibilidad de que apareciese algún positivo más, y esa era una de las razones que no hacían recomendable que se iniciase mañana ya la vacunación, ¿no? Si estuviesen todas las demás incógnitas despejadas. Por lo tanto, yo no tengo ninguna noticia, pero vamos a esperar y espero, deseo y de verdad, de todo corazón, que antes de que finalice la semana los jugadores estén vacunados.
Antes de que finalice la semana. Es decir, que quede claro que están todos negativos.
Que el primer partido es el lunes ya. Entonces sería conveniente que fuese así.
Claro, efectivamente. Antes de que se vaya de aquí del partidazo, asuntos, por ejemplo, el tema público en los estadios en el arranque de la Liga. Se está hablando del 50-70% a partir de finales de agosto. ¿Estamos en lo cierto? ¿Habrá más o menos ese porcentaje de público en los estadios españoles en el arranque de la Liga?
Yo estoy convencido que si la vacunación marcha como está yendo hasta ahora, pues podemos hablar de esos porcentajes. Y si mejoran, pues incluso se podrían incrementar. Pero bueno, vamos a ser cautos, ¿eh? Si la vacunación sigue este ritmo, yo creo que se podría hablar de esos porcentajes que usted ha apuntado.
Vale. Y el otro, precisamente el inicio de la Liga. La Asamblea de la Federación no ha aprobado que la Liga comience el día 14 de agosto y al parecer tiene que decidir el CSD cuándo empieza la Liga, que es cuando quiere Tebas, el 14 de agosto. ¿Esto qué va a pasar?
Pues hablaremos con las partes implicadas y trataremos de que se pongan de acuerdo.
Le voy a decir una cosa, señor Franco, tiene usted trabajo, ¿eh? Tiene usted trabajo. Si pretende que se pongan de acuerdo Tebas y Rubiales, tiene trabajo.
Pero tenga usted en cuenta que hoy se ha producido, y si me permite la broma, hoy se ha producido un hecho histórico, ¿eh? Que hemos hecho una foto con Tebas y Rubiales posando con el director de Europa Press y conmigo. Es un paso ya importante.
¿No ha salido velada la foto? ¿Ha salido? O sea,
no, ha salido bien. Ha salido bien.
Nah, ya la hizo.
Esa foto, para cuando la quieran, ¿eh?
Esa foto ya la hizo su antecesora, Irene Lozano.
Sí.
Ah, sí. Eso sí. No lo sabía.
Sí, hombre, el pacto de Viana, que fue...
Sí, efectivamente, sí. No sabía si había foto o no, pero sí, efectivamente, el pacto de Viana, que fue un gran pacto, por cierto.
¿Usted con quién tiene más feeling de los dos?
¿Cómo, perdone?
¿Con quién tiene más feeling de los dos?
Pues, hombre, es una pregunta...
No, sea sincero, sea sincero.
Nunca mejor dicho, francamente.
Sea sincero,
Es como si van a elegir, ¿no? Lo de siempre, entre papá y mamá. Yo intentaré buscar el máximo de acuerdos con los dos. Y además, se lo he dicho a los dos, habrá momentos en que discrepemos, por supuesto, pero yo vengo aquí para intentar que haya el mayor grado de acuerdo posible. ¿Que es imposible que haya acuerdo en todo? Por supuesto que sí. Pero vamos a buscar el mayor grado de acuerdo posible, básicamente por el bien del fútbol español, no por otro motivo.
Sí. No, pero una cosa, ¿a usted le afecta que Tebas sea tan de derechas?
No, sinceramente no.
No.
Sinceramente no. Yo valoro a las personas por sus hechos, por su forma de actuar y en este caso por su eficiencia al frente de la misión que tengan. Y sinceramente, en este caso concreto, la ideología de cada uno la respeto y ya está.
Perfecto. No tenía el gusto de haber hablado con usted y me parece que es usted muy concreto y muy directo en sus respuestas. Le agradezco mucho que haya estado en este partidazo de COPE.
Muy bien, como he dicho al principio, estoy a su disposición siempre.
Gracias. Gracias, señor Franco. Adiós, hasta luego.
Buenas noches.
José Manuel Franco, secretario de Estado para el Deporte, que ha estado claro y contundente sobre todos los asuntos.
Se ha mojado, sí, me parece mucho. Muy bien.
Y lo de Televisión Española de manera casi sorprendente, se ha mojado.
Sí, tampoco esperaba.
Sí, posicionarse al lado de los deportistas es una de sus responsabilidades y la ha asumido abiertamente.
Sí. Y lo de comentar...
De todas las preguntas que le has hecho, ha ido a todas, ¿eh? No, le has puesto muleta y en todas ha respondido.
Sí, en todas, sí.
No, ninguna.
Lo de querer vacunar a los jugadores de la selección, que para mí, por cierto, es lo más razonable, dicho sea de paso, pero todo eso también lo ha explicado perfectamente. Sí, sí.
Vale. Bueno, y el tufillo que haya positivos, que es...
Bueno, hay que temerse lo peor, según
Además, según ha hablado Rubiales, es porque algo se huele. Es el primero que lo sabe.
No es que haya positivos, es que simplemente en algunos de los test PCR que se le ha hecho habrá salido indeterminado y les habrán vuelto a repetir el test para confirmar con dos positivos que existe esa lamentable noticia de que hay algún otro jugador infectado en la selección.
Con los tests, Manolo, teniendo en cuenta que el positivo de Busquets se conoció el domingo a las 10 de la noche, todos los tests que haya que hacer de aquí al viernes sábado estás en el alambre.
Pues claro. Sí.
Seguro.
Hasta el fin de semana estás en el alambre.
Por supuesto, si ese es el problema de este bicho. El problema de este bicho es que el bicho entra en tu casa y a lo mejor hasta dentro de 7 días no aparece el bicho. A mí sí que me gustaría en toda esta historia que Miguelito, Elena, Alcalá, Fouto están trabajando. Yo sí que creo que la federación, que repito, en esto no es una crítica a la federación ni al gobierno, en este tipo de cosas deberíamos ser más claros y explicarlos sin ningún miedo. Vamos a ver, coger el coronavirus no es un delito. Coger el coronavirus no significa que has obrado mal. Coger el coronavirus no significa que tienes que ser repudiado por la sociedad. Yo creo que la federación debería explicar qué ha pasado. O sea, porque todo este rumor que existe, toda esta... leyenda de que, vamos a ver, Busquets llega el lunes a la federación y por tanto pasa su test como el resto de sus compañeros y da negativo. Ahora empieza la leyenda urbana. La leyenda urbana dice que el viernes a Busquets le informan que un familiar muy cercano ha dado positivo. Y yo empiezo a hacerme preguntas. ¿Busquets se lo comenta a la federación? Segunda pregunta que me hago. Si Busquets se lo comenta a la federación, ¿por qué juega por la noche? Tercera pregunta que me hago. ¿Por qué no se ha apartado automáticamente? Si es que lo sabe la federación. Yo no sé si lo sabe. Cuarta. Él en ese momento estoy seguro que era negativo y asintomático, pero el sábado ya es cuando surge la noticia de confirmación. Pero todo esto, yo creo que sería bueno que la federación lo aclarara. Oye, pues mira, a Busquets le dijeron eso... Y Busquets, pues, por lo que sea, se le pasó a decirlo, o lo dijo, pero yo creo que es bueno que esto se explicase, porque esa leyenda urbana que hay en torno a este positivo, yo creo que daña la imagen de la selección.
Es todo, mira, yo voy a partir de un supuesto distinto al tuyo, entendiendo que todo lo que planteas es perfectamente lógico, pero si la federación y el consejo... entienden que lo lógico y natural es vacunar a los futbolistas, yo me pregunto, ¿por qué esa lista de 35 jugadores con los que siempre ha dicho Luis Enrique que trabaja no fueron vacunados hace ya 15 o 20 o 25 días? ¿Por qué hemos esperado a que hubiera un caso positivo.
Perdón, ¿alguien tiene la tele encendida? ¿O alguien tiene jaleo en casa? ¿O baja la tele o que calme a la gente que tenga en casa? Sí, perdona.
Gritando, ¿no? Sí.
O al perro.
No, es un perro, es una persona hablando.
Bueno, algunos suenan como perros, ¿eh?
Vale.
Bueno, me refiero que el protocolo que se ha seguido no ha sido excesivamente riguroso, porque conocer a los 35 que formaban parte de la lista o la prelista con la que siempre ha dicho Luis Enrique que trabajaba, no hubiera sido desvelar ninguna noticia extraordinaria y, sin embargo, hubiera proporcionado la tranquilidad y la eficacia en la resolución del problema.
Pero Manolo, yo 100% de acuerdo en que no hay que estigmatizar ningún positivo, pero lo que tú estás diciendo es o una negligencia de Busquets o una negligencia de la Federación. Eso no tiene nada que ver.
No,
o
sea, es que ni siquiera digo que eso sea verdad.
Si es verdad que un familiar cercano de Busquets dio positivo el viernes y no lo cuenta él, es una negligencia del futbolista. Si la Federación no lo tiene en cuenta, es una negligencia de la Federación. Es así de claro.
Es que Manolo lo ha dicho para curarse en salud y para hacer la previa, pero la frase de que alguien contraiga el coronavirus o que sea positivo no ha hecho nada malo es discutible. Es discutible. No. Evidentemente que no debe ser estigmatizado, por supuesto, que lo primero es la salud y sí, pero esto, bueno, volvemos al tema de equipos de fútbol que cogían aviones cuando no tenían que haber cogido. Siempre hay algo que se ha hecho mal, a lo mejor no lo has hecho tú, lo ha hecho alguien de tu entorno, pero si hay un positivo que no se informa y no se toma las medidas suficientes y necesarias, por supuesto que hay negligencia de alguien. Yo no sé si es de Busquets, si es de la Federación, si es de un familiar, de alguien, pero de alguien.
Por eso yo digo, Dani, que yo creo que la Federación debería salir y explicarlo.
Es que no creo que lo hagan, no lo van.
Bueno,
no,
pero yo creo que debería hacerlo, porque yo creo que es malo que esta pelota, esta bola de nieve, se engorde. Porque, como tú bien dices, hay algunos ya que pueden señalar a Busquets, hay otros que pueden señalar a la Federación, y a lo mejor no ha pasado nada, sino simplemente, coño, que Busquets se ha contaminado y no sabes por qué se ha contaminado.
No, es que una cosa, lo que ha pasado ha ocurrido durante todo el año en todos los clubes.
Sí, sí.
O sea, en todos los clubes.
Puede ser simple mala suerte.
Con la única diferencia para mí de lo de la cena de Torrelodones es si estás en burbuja. Si estás en burbuja, no puedes salir a cenar fuera de la burbuja. Y si vas a cenar fuera de la burbuja, tiene que ser un restaurante que esté cerrado absolutamente y que solo puedes
entrar. Era al aire libre. Escucha, al aire libre. Todos con test de ese mismo día dando negativo. Vamos a ser un poco también comprensivos. O sea, quiero decir que, vale, es una burbuja. Yo creo que es muy estricta la burbuja y que fueron todos en el mismo autobús, estuvieron en una terraza, no tuvieron contacto con nadie, en mesas de cuatro o de seis, como marca la ley, y Todos con test del día negativos. Es que es así, Elías.
Pero ¿sabes lo que pasa, Juanma? Es lo que te he dicho. Si es que ni con una burbuja 100% segura estás a salvo de coger el coronavirus.
Una cosa, luego está el tema de la vacunación. Acaba de decir José Manuel Franco, presidente del CSD, que el gobierno es partidario de vacunar y que espera que mañana no haya ningún problema en el Consejo Interterritorial formado por las comunidades autónomas y por la ministra.
Veremos.
Para que se... Sí,
veremos, bueno, pues, porque hoy tampoco iba a haber ningún problema en la Comisión de Salud Pública.
Hombre, es que
ya ha surgido.
Hombre,
por cierto, nadie...
Las manos.
El presidente de la Asociación Española de Vacunología y miembro del Comité de Expertos del Ministerio de Sanidad es Amós García Rojas. Amós, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes.
Gracias, bienvenido al partidazo, señor García Rojas. Usted, como presidente y miembro de este comité de expertos del Ministerio de Sanidad, ¿es rotundamente opuesto a la vacunación de la selección?
Sí, vamos a ver, yo creo que estamos en una situación absolutamente extraordinaria, una situación excepcional, una pandemia en la que nos ha aparecido por fin el instrumento que nos va a permitir modular el impacto de la misma, que son las vacunas, y que desgraciadamente no hay vacunas para todo el mundo. Las vacunas han venido en unas cantidades que nos obligan a priorizar la intervención con la misma. Y en ese criterio de priorización hay dos elementos que han caracterizado hasta ahora la política vacunal, que son, en primer lugar, vulnerabilidad, es decir, hay que proteger a los sectores poblacionales que tienen un mayor perfil de riesgo que les haría más sensible a padecer complicaciones severas por padecer la enfermedad, y después vacunar en función de la exposición al riesgo. Es decir, la posibilidad que tenemos de tener una mayor cantidad de elementos que favorezcan la infección en determinados colectivos. Esos son los dos elementos que han caracterizado hasta ahora la política vacunal. Desde esa perspectiva y en condiciones de escasez, hay que entender que los futbolistas no cumplen ninguno de los dos criterios. Pueden haber circunstancias excepcionales que requieran intervenciones excepcionales, pero en ese caso, esas circunstancias tienen que ser perfectamente explicada y perfectamente entendible por parte de la ciudadanía, porque si no corremos el riesgo.
Sí, lo entiendo, pero señor Amós, sí. ¿Usted se imagina que España tiene que irse de la Eurocopa por un brote por no haberles facilitado a los jugadores 30 vacunas? Imagínese que España tiene que irse de la Eurocopa porque de repente la semana que viene hay un brote de 8 futbolistas con COVID y todo ha sido por no emplear 25 vacunas. Se lo pregunto, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente es una situación absolutamente indeseable, pero también hay que entender que a lo mejor esas 25 vacunas tendrían que haberse administradas a una persona con una patología de base que puede tener un riesgo grave para su vida y que puede fallecer por no haberse vacunado.
Pero estamos en ese momento, perdone, ¿en España estamos en el momento en el que alguien tiene riesgo para su vida y no ha sido vacunado?
Estamos en un momento en que no hay vacunas para vacunar a todos los sectores sensibles. Se está avanzando en el proceso de vacunación gracias a que nos están llegando muchas vacunas. Pero además no solo está esta circunstancia específica, sino también hay que evaluar la imagen que se ofrece a la ciudadanía. Hay muchos colectivos que están en la misma características que los futbolistas, y eso significa...
Entonces deduzco, por lo que dice usted, deduzco que es más un tema de imagen que un tema de efectivamente 30 vacunas.
Sí, pero no, evidentemente, 50 vacunas son perfectamente asumibles. El problema es que se crean distorsiones con respecto a otros colectivos de la ciudadanía. Y en una situación tensa, dramática, como una pandemia, todo eso hay que cuidarlo. Y posiblemente si se hubiera explicado razonablemente los elementos que favorecerían, no estaríamos discutiendo en este debate. Pero el problema es que si de un día para otro de repente surge la necesidad de que hay que vacunar a un colectivo concreto y eso no se ha explicado de manera razonable a la ciudadanía, se crean elementos de tensión en muchos colectivos que todavía están esperando su vacuna.
Deduzco que tampoco le gusta entonces que hayan vacunado a los olímpicos.
Es otro escenario diferente porque las vacunas de los olímpicos las han comprado el COI. Y eso es un escenario diferente, pero no me gusta, evidentemente. Cualquier elemento que una situación dramática, como es una pandemia, cree diferencias entre ciudadanos, no me resulta conveniente, porque repito, los olímpicos son vacunas adquiridas por el COI y es un escenario que no es homologable al que estamos discutiendo en estos momentos. Y yo entiendo perfectamente lo que representa la selección de fútbol de España, pero también hay que entender que el pueblo español o los que representa este país está configurado por muchos elementos diferenciadores. Por lo tanto, hay que tener cautela, prevención, hay que cuidar la forma de exteriorizar las decisiones cuando esas decisiones afectan a colectivos concretos que pueden crear diferencias con otros colectivos que tienen las mismas características, de poca vulnerabilidad y poca exposición al riesgo. Todo eso hay que cuidarlo. Y desgraciadamente, cuando no se cuida, se crea distorsión, desconcierto de la ciudadanía, que no es bueno en una situación dramática de la que todavía no hemos salido, como es la pandemia.
Señor Amós García Rojas. Pero, sí.
¿Usted vota mañana, don Amós?
¿Perdón?
¿Usted vota mañana en la reunión esta del Consejo Interterritorial?
No, yo no formo parte del Consejo Interterritorial, no. Vale, yo soy profesional, ¿no? Vale. No voto.
Señor García Rojas, le agradezco la presencia en el partidazo. Un abrazo. Gracias.
Nada, ha sido un placer. Muchas gracias a todos.
Hasta luego. Ha empezado fuerte la noche. Ha empezado fuerte la noche, así que me voy a poner poético. El vino es un lienzo en blanco. La uva, la tierra, la zona, el clima, sus gentes, su carácter, el bodeguero y su equipo son quienes dibujan su ADN, dejándonos su huella y su personalidad en nuestro paladar, como los vinos blancos del Bierzo de uva Godello, elaborados por Bodegas Emilio Moro. Han calado hondo en nosotros y ahora que conocemos su magia, hemos soñado a lo grande con su tridente ganador. Los vinos son, atención, Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Están conquistando España. Quédense con los nombres, Polvorete, El Zarzal, La Rebelía, espectaculares. El Godello, hecho arte, con Bodegas Emilio Moro. 12 de la noche, 9 minutos, hora menos en Canarias. Enseguida los mensajes de los oyentes en una noche apasionante de radio en El Partidazo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¡Jugamos con España!
¡Suena lindo!
¡No! nos emocionamos con España. La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE.
También en COPE.es y en la aplicación móvil.
COPE, los números uno del deporte.
Que en la primera parte cantes la marsellesa y en la segunda a portuguesa. Que seas de la roja y también de las águilas, tener la cabeza en Londres y el corazón en Glasgow.
¿Cómo se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco?
Claro que se puede, porque este verano hay Eurocopa, este verano hay Quiniela y esta jornada puedes llevarte un bote de 1 millón de euros. Es el poder de la Quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Fórmula Joven, Coachella, Emilio Tucci, Lancôme, Nike, Adidas Bra y muchas más.
Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Fórmula Joven, Coachella, Emilio Tucci, Lancôme, Nike, Adidas Bra y muchas más.
Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un mediapunta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Elige el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética. Elige Mitsubishi Electric, con el sistema de filtrado Plasma Quad para que disfrutes de la mejor calidad de aire interior. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Gracias por escuchar la radio una noche más. Miles de personas conectadas, gracias de verdad por escuchar El Partidazo. Están en esta noche de radio Lama, Elías, Rico, Senabre, Palomar y Maldini. Y está Arauz leyendo los mensajes de los miles de oyentes que nos escriben. Arauz.
Están opinando a montones, ¿eh? Juanma, como siempre, en el 637-230010, este es el WhatsApp del programa, y también en el Twitter y en el Instagram. Decía uno, supongo que hoy también diréis que Suecia es la chufla de Europa, porque ha tenido dos positivos, o que también son una vergüenza Alemania, Italia o Suiza.
ya que sus jugadores tampoco están vacunados. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente del CSD. La selección española de fútbol es marca España y, por lo tanto, un sector estratégico para la economía de este país. España es irremediable. Que haya polémica por vacunar a estos jugadores cuando nos van a representar a todo el país es de traca. Y lo peor es que los que lo critican, estoy seguro que son los que más horas se tiran delante del televisor viéndolos jugar. No entiendo las prisas para vacunar cuando no van a llegar inmunizados. Y además la vacuna no impide el contagio, solo la gravedad de la enfermedad. Sería de justicia poética que el Atlético de Madrid diga que tienen en obras los baños del Wanda Metropolitano cada dos semanas coincidiendo con los partidos del Madrid. Y en la misma línea otro oyente dice: si el Madrid no tiene campo, que juegue en Valdebebas, o que pida al Camp Nou o que se compre un campo, que nosotros le mandamos... Que nosotros no les mandamos hacer esas obras. Punto final. Y escucha la reflexión que hace un oyente sobre el tema de las vacunas.
Buenas noches, partidazo. ¿Qué dice el seleccionador de la Sub-21 de que no podemos poner en duda el tema de la vacuna? Yo soy camionero. Yo estoy dando viajes de comida para que la gente coma en plena pandemia, con mi hijo en mi casa. Hoy en Valladolid, mañana en Zamora, pasado en Madrid, el otro en Almería. ¿Y qué pasa? ¿Que los jugadores de fútbol representan a España y yo a quién represento yo? ¿Al culo del mundo? ¡Vergüenza de país, hombre!
No, hombre, usted representa a un sector importantísimo, que es efectivamente la gente que nos abastece de cosas absolutamente primordiales para vivir.
Bueno, es que, si me permites, ¿sí? con el doctor ha quedado claras, para mi gusto, dos cosas importantes. Una, que admite que es una cuestión de imagen.
Totalmente.
Y dos, que tiene que ver con el protocolo al que antes hacíamos referencia, que si la Federación no hubiera comprado las vacunas no habría ningún problema.
Claro, es que yo creo que aquí el problema
no
es...
No se lo permites, hombre.
Eso es lo mismo, pero que momento, aquí con empresa. Aquí hay, en España,
si lo ha comprado el Consejo.
¿Y por qué? Claro, en España hay un gran ejecutivo que es Alejandro Blanco, que para mí es de largo el mejor dirigente, para que la gente no lo sepa, es el presidente del Comité Olímpico Español. Y él, ante lo que se venía... hizo un movimiento estratégico brutal, que fue: me voy al COI, hablo con el presidente del COI y le digo al presidente del COI que él gestione en nombre de todos los comités olímpicos del mundo la compra de vacunas. Así se hace. Las compra el COI, las distribuye a los diferentes comités y se vacunan a sus directivos. ¿Quién tenía que haber hecho esto? La UEFA. La UEFA, correcto, como organismo,
totalmente
tenía
de acuerdo,
que haber ido, haber reunido a todas las federaciones presentes, haber ido a Pfizer, a AstraZeneca, a Janssen o a quien fuere, decir: compro un paquete, yo a cada federación le doy sus vacunas, vosotros vacunáis a vuestros futbolistas y se hubiera acabado el problema.
Claro.
Dicho esto, como esto no ha ocurrido, yo también digo una cosa: los gobiernos están para tomar medidas, te gusten o no te gusten, no para tomar medidas dependiendo qué piensa la opinión pública.
Claro.
Porque quiero recordaros que muchos españoles, como diplomáticos, militares, que están fuera de nuestras fronteras, cuando salen para servir a nuestro país, son vacunados. Y me parece muy bien. La gente dirá: bueno, pero es que los españoles no van a... Sí, los españoles no van a representar. Y yo estoy de acuerdo que a los camioneros, a los kiosqueros, a los sobrecargos, a cantidad de gente que está en el cara a cara debería ser vacunado. Pero lo que no podemos hacer es intentar ver en los futbolistas como unos señoritos. Mire usted, los futbolistas, ninguno ha levantado la mano a decir: quiero que me vacunen. Los futbolistas son unos señores, voy a decir unos chavales, que ponen el brazo cuando le dicen: hay que vacunaros, o no lo ponen. Ellos no han levantado la voz para pedir vacunas. No han levantado la voz para pedir vacunas.
Hay una cosa, Manolo, que la Conmebol ha hecho exactamente lo que dices. La Conmebol ha vacunado a todos los equipos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana con todas las delegaciones y ha podido jugar la Copa Libertadores hasta ahora sin ningún problema. Claro. Y en todos los países, que tampoco era tan
pero
difícil.
Pero tiene que ser la asociación, la europea o en este caso la internacional, porque no puede ser una empresa española, porque si no Telefónica España hubiese vacunado a sus empleados porque tiene el dinero para pagar las vacunas, o el Banco Santander.
Que ha destacado Rico, que es muy importante para mí, que es una cuestión de imagen. Es decir, claro, que nadie en este país se va a quedar sin su vacuna porque se la ha puesto un futbolista. Nadie.
Nadie.
No, nadie.
Nadie. Ética,
o sea, no va a haber nadie que tuviera vez para vacunarse y que le digan: señor, va usted, tiene que venir usted más tarde porque es que su vacuna se la hemos puesto
a Luis Enrique.
Esa es la clave.
Y ha dicho el doctor un dato que es incierto. ha insistido en dos ocasiones en que hay escasez de vacunas en España. Eso no es verdad. Estamos vacunando en España, por cierto. Emociona como español que estemos siendo capaces de hacer algo tan importante como sociedad, como un proceso de vacunación de 47 millones de españoles en un proceso que se está haciendo de una forma, en mi opinión, ejemplar. Sí, estamos vacunando a 600.000 personas diarias, 1.200.000 personas durante este último fin de semana, y hay vacunas para todo el mundo. El que mañana le inoculen con Janssen, Pfizer o la que sea, a Coque, a Unai Simón o a Luis Enrique, la franja de 50 a 59, no. De 40 a 49, ha empezado ya, de 30 a 39, que empezará en breve, o los adolescentes que serán vacunados en agosto, nadie va a quedarse sin su vacuna porque vacunen a la selección española.
Sí, señor, déjame contar, claro, que está siendo perfecto. Me tocó vacunarme el día que estaba justo en Polonia.
Espera
en
un segundo. Comunicado de la Federación Española de Fútbol, Elena Condis.
Ahora mismo acaba de informar la Real Federación Española de Fútbol que Diego Llorente ha resultado positivo en los últimos test PCR realizados esta mañana en la concentración de Las Rozas. Diego Llorente, positivo, segundo positivo en 48 horas después de Sergio Busquets.
Es un efecto dominó. No, iba a decir que está funcionando de maravilla, de verdad. O sea, es ejemplar. Yo no me pude vacunar porque me pilló en Polonia en la final de la Europa League y he hecho una autovacuna que se llama por internet y me he cogido la hora el sábado a las 2 de la tarde. O sea,
bueno, pero a lo que vamos ahora con la aparición de Diego Llorente, es el último, ¿puede ser?
No, seguro sí, que sí, no. Seguro,
o el penúltimo, o el antepenúltimo, claro, esperemos claro. Que sea el último. Sí, es que pero el que repito lo que dije.
Un labrado,
o sea,
¿sabes?
Claro, el problema es que hay que recordar, el virus entra en tu casa y a lo mejor no asoma hasta dentro de 7 días.
Pues
ya sabemos que el virus ha entrado en esa casa.
Si sale uno más, voy a decir una cosa, estamos en una situación complicada entonces.
Aparte me decían que hay integrantes de esta concentración de Las Rozas que hoy, esta mañana, han dado falso positivo y después negativo. Claro. No solo los jugadores, cuyos resultados de algunos todavía están recomprobando, contactos estrechos de Busquets, porque son resultados indeterminados también los que han dado.
Pero va a pasar en más selecciones.
Diego Llorente, pero puede caer alguno más.
De momento, donde sabemos que está el bicho es aquí, en la federación. En Las Rozas estaba el bicho.
Sí, bueno, y los suecos también.
Ahora mismo estamos a uno del brote.
Eso es muy importante.
Es un lío. Claro, pero
yo quiero volver a hacer mucho hincapié en lo que acabo de decir. O sea, esto no se ha acabado aquí. Espero y toco madera que se acabe. Pero ahora mismo, hasta el sábado, vamos a estar con el corazón en un puño en cada uno
de los test
que hagan a cada jugador. Sí, sí. Y os quiero recordar que el sábado, ahí está Miguel y Elena, hasta las 9 de la noche tenemos la opción de cambiar. Pero a partir del sábado ya no podemos cambiar.
Pues aquí te digo una cosa.
Y vamos a tener que jugar con las 24 fichas que el seleccionador nacional decida. Porque también hay que recordar que la UEFA les permitió a todas las selecciones cubrir 26 plazas y España fue la única que quiso 24. O sea, en esto ya también estamos en desventaja.
Sí, pero da igual, es que ya
no, está... no da igual.
¿Por qué no?
No da igual, porque tú si cubres 26 tienes más tramos para tener 13 en condiciones de jugar. Tú si cubres 24 tienes menos totalmente posibilidades de cubrir las 13.
Aparte,
igual no da. Sí, esto sí es un error garrafal del seleccionador y un error garrafal de la federación por permitírselo.
Exacto.
A partir de la reunión del fin de semana previa al España-Suecia, en la que ya tienes que entregar los 24 definitivos, si hay más contagios o más positivos, ya no los puedes sustituir. Lo único que puedes sustituir son los porteros. Pero si a partir del España-Suecia hay más lesionados o contagiados, ya no se pueden sustituir.
Hay que esperar al sábado para saber ¿qué 24 jugadores van a representar a España?
Porque mañana
y Busquets, a todo eso, a él le gustaría volver.
Sí, bueno,
quiere que le esperen.
Sí, claro. Pero Busquets. Bueno. ¿Está Fouto conectado? Ahora conectamos a Fouto. El protocolo, Busquets, ¿cuánto tiempo tiene que estar en casa?
10 días aislado.
10 días. Y a partir de ahí hacerse un test PCR.
Y dar negativo.
Y dar negativo.
Claro. Es que tampoco.
Uno vale. Y después tendría que entrenar apartado también.
Más de uno, ¿eh?
No. En la Eurocopa es uno, dijo Fouto el otro día. Si das negativo en uno.
En Champions era uno y en Liga eran dos.
Sí, pero el tema es que haya brote. Es que ese brote cambia completamente la ecuación. Bueno, o sea, salta un positivo más y cambia la ecuación. Porque
por
hay que confinarlos muchos más días, no se puede entrenar grupalmente y yo creo que no les da tiempo a llegar.
Por eso están haciendo
Va a depender, Elías, de la UEFA. La UEFA te va a decir seguramente que si eres capaz de juntar 13 jugadores, te va a permitir que puedas saltar al terreno de juego a jugar con Suecia.
Ya, pero,
te van a dar la opción de las 48 horas retrasar el partido, y si no eres capaz de juntar 13 futbolistas, es cuando nos darían el partido por perder.
Tú lo estás analizando muy bien, Manolo, desde la parte de la competición, pero hay la parte de la comunidad autónoma donde se produce el brote. Que entonces tiene que un protocolo sanitario propio de un brote, cuando saltan tres positivos en cualquier grupo.
Sí.
Y ese es distinto.
Y lo que pasa es que luego habría que preguntar si es la Comunidad de Madrid, si es el gobierno. Claro.
Fouto.
Sí, ¿qué pasa, Juanma?
En la Eurocopa es un negativo o dos negativos.
Uno.
Con un negativo. O sea, Busquets, si el... ¿cuándo dio Busquets positivo?
Dio positivo el domingo 6.
Busquets sale el 16 de...
Si el 16 da negativo, se puede volver a la selección.
El 16 cumple la cuarentena. El 17 te haces un PCR, le harán un serológico también, le harán todo. Pero posiblemente, Juanma, se sepa si va a ser positivo o negativo, porque con los test de antígenos que te hacen diarios, que son rápidos, con eso ya vas a detectarlo, si ya das negativo ese día. Pero con un, la UEFA lo que te exige es un PCR negativo para volver a incorporarte al grupo.
El 19 es el segundo partido contra Polonia.
Eso es.
Y aparte, Fouto tendría que entrenar unos días también,
claro,
en solitario.
Claro, tienes que tener en cuenta
Busquets
que va a llevar 10 días.
Recordemos cuándo tiene que dar Luis Enrique los jugadores definitivos que van a la Eurocopa.
En la reunión previa al España-Suecia que tendrán ambas federaciones con la UEFA, y que probablemente sea el domingo. Ahí tiene que entregar ya las 24 fichas.
Que pueden ser también, pueden estar los que están entrenando
por
ahora.
Por ejemplo, si Luis Enrique decide dejar fuera de la lista de 24 a Busquets y a Diego Llorente, inscribirá a dos futbolistas y luego ya solo podría sustituir a los porteros. Por cierto, que ahora mismo si descarta a Diego Llorente, que da positivo más tarde que Busquets, tiene todas las papeletas Raúl Albiol, que es uno de los veteranos, para colarse en esa lista de 24.
Sí.
Bueno, si hará papeletas,
hay una lista,
todos,
¿no? hay una burbuja alternativa a todos los que están.
Perdón, voy a decir una cosa. Esta va a ser una lista de supervivencia.
Sí, es una lista.
de 24 que sepamos que están limpios.
Depende, Juanma.
No, que sepamos, no lo vamos a saber nunca.
Sí, el sábado, se tiene que saber el sábado.
No. El sábado vas a saber 24 que en ese momento están limpios.
Hombre.
Pero el domingo uno de esos 24 te puede volver a dar positivo. Pero sin ninguna duda, ¿eh?
No, seguro.
Hombre,
de hecho,
sin ninguna
sería
duda.
Sería bastante normal
y
que
entonces,
pasara.
Y entonces, repito lo que yo te quería explicar, Juanma, entonces ya te quedas con 23. Si te da otro, te quedas con 22. Porque ya esos no los puedes sustituir.
Sí,
ese es el problema que hay. Que tú hasta el sábado puedes sustituir a todos los que te den positivo. Pero a partir del sábado ya no.
Que la UEFA, en un caso tan excepcional, no pueda cambiar un poco el reglamento antes de una Eurocopa.
El reglamento de
Maldini dio 26 fichas para que las usara.
Bueno, pero quiero decir que
ha sido una elección del seleccionador.
Me refiero a que una regla de la Eurocopa que en este caso tan excepcional, si tú demuestras que es por un positivo, te dejen meter otro y así todos los que necesites para jugar.
Sí, pero siempre 24, Maldini, lo que hayas inscrito.
Claro.
Por eso digo, joder, que te dejen inscribir una vez empezado el torneo.
Si después del partido contra Suecia un jugador de España da positivo por coronavirus, ¿se le puede sustituir por otro? Nos quedamos con uno menos, Maldini.
Claro,
exacto.
Maldini, tienes que tener 13 jugadores, incluyendo un portero, cuando empiece la Eurocopa, con 13 jugadores y un portero, puedes jugar. Te pueden aplazar el partido como máximo 48 horas, siempre que sea posible. Y si no lo puedes jugar, te dan el partido por perdido. Esta normativa es para todas las selecciones.
Una cosa,
no hay casos aparte.
Que sepamos, de las selecciones que participan en la Eurocopa, el problema lo tiene ahora España y Suecia.
Dos a dos, empate a dos.
Pero para mí la pregunta,
hay muchas vacunadas.
La pregunta se sale de solo de lo deportivo y es, si salta otro positivo, Dios no lo quiera, y son tres, ¿el gobierno de España permite viajar a un grupo humano donde hay un brote?
Claro, es que es un brote.
Es que el brote,
ese es el asunto.
Es que es que el brote, creo que...
Que fue lo que pasó con Fuenlabrada.
A ver, el brote es tres o más casos en 48-72 horas.
Bueno, de momento llevamos dos.
Claro, hay que ver.
Es lo que dice Elías. Si mañana hay un positivo, ya te juntas con un brote en 72 horas.
Y entonces entrará seguramente, porque
ya trasciende a lo que es el torneo de la Eurocopa, pues entrará, imagino, el Ministerio de Sanidad o la Comunidad Autónoma de Madrid.
Madre
o
mía.
El decir, protocolo que haya para...
¿Metes en un avión a ese grupo?
¿Por qué se está haciendo una segunda burbuja?
No lo sé, Roberto. En un caso oficial de brote en un grupo humano en la selección española de fútbol, la Comunidad de Madrid permite un vuelo o un AVE a Sevilla, el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad lo permite. Es que estamos haciendo hipótesis casi en el alambre, en el minuto de lo que pueda pasar mañana.
Bueno, si el problema es la selección con la que juegas.
Si mañana hay un brote
o
durante la semana...
A lo mejor la selección con la que juegas te dice, oye, pero yo cómo voy a jugar con esos que no sabemos si están infectados. Si es que las ramificaciones que puede tener este tema son tremendas. Lo que pasa es que a día de hoy todavía no nos hacemos ni idea de lo que puede pasar.
Yo os pongo el ejemplo de lo que ocurrió con el Granada. Las autoridades sanitarias tenían que autorizar que pudieran jugar los contactos estrechos, pero los jugadores con anticuerpos, esos sí eran inmunes y sí podían jugar, ¿vale? Lo malo de todo esto, lo bueno entre comillas de todo esto, es que ocurre antes de que empiece la Eurocopa, con lo cual el partido del lunes no corre ningún peligro porque tú puedes cambiar antes de que empiece la Eurocopa a jugadores con COVID, incluso puedes también cambiar a contactos estrechos. Sí, sí, o sea, puedes dar de baja a un contacto estrecho, aunque haya dado negativo, puedes darlo también de baja.
No, a quien quiera, Fouto. Luis Enrique, si quiere, puede cambiar por completo la lista de anticuerpos.
No. Un segundo. Tú puedes cambiar por una lesión grave justificada, por un caso de COVID o por un contacto estrecho de COVID.
Un contacto estrecho de COVID.
Bueno, claro, evidentemente, claro. Si hay un médico que se lo inventa, pero yo creo que un médico no se va a inventar eso.
No, pero un momento. Un contacto estrecho de COVID es un tío que se ha sentado en tu mesa, un tío que ha jugado con él al fútbol a medio.
No.
Un contacto estrecho es pasar. Un tío que te ha tomado con él una cerveza en la piscina.
Un contacto estrecho es estar.
Un tío que te ha jugado una partida de cartas con él.
15 minutos sin mascarilla. Hombre, contacto estrecho es estar más de 15 minutos sin mascarilla.
En el golazo de gol sacamos diariamente imágenes de los jugadores de la selección española en la piscina sin mascarilla.
Bueno, ayer por la mañana, perdona Lama, estaban varios jugadores en la piscina sin mascarilla. Sí, sí. Y por la tarde
nosotros sacamos las imágenes. En el golazo de gol hemos sacado las imágenes de la sala de juegos donde los futbolistas están jugando al ping pong, a las máquinas, al lado unos de otros sin mascarilla. O sea, que buscarte las cosquillas te las pueden buscar en cuanto a lo que es un contacto directo. Porque eso te lo pueden buscar muy rápido.
Un segundo. Joanna Franden es periodista sueca del diario Aftonbladet y es la compañera que cubre la información de la selección sueca, nuestra primera rival en la Eurocopa y también con dos casos de COVID. Hola, Joanna, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Ah, veo que hablas perfectamente español.
Sueco.
Los dos.
Vale, pues español lo hablas muy bien. Joanna, tenéis dos positivos también. Si hay más positivos, ¿cuál es la situación de Suecia de cara a la Eurocopa?
Bueno, lo que pasa es que en este momento tenemos dos casos positivos justo en el ataque. Bueno, dos jugadores ofensivos, ¿no? Y el más conocido sí que es Dejan Kulusevski de la Juventus. ¿Mm? Pero ahora mismo, sin más casos, Suecia por una vez tiene bastante alternativas, vamos a decir, en el ataque. Yo creo que en defensa están mucho más vulnerables. Sí, exacto. Sí,
vale. Pero la pregunta con la situación en la selección, ¿cómo es? ¿También están en solitario, entrenando cada uno en solitario o ellos no? ¿O ellos siguen entrando en grupo?
En grupo, sin contacto, pero en grupo, ¿eh? En grupo y sin más, vamos a decir. Es que nada como en España, donde ha habido como casi dos vidas paralelas.
Ay, se ha cortado. Hemos perdido la comunicación.
Ahora te lo contará Joana, pero el segundo positivo se lo han comunicado mientras estaban entrenando. Y ha abandonado la sesión porque le han dicho, eres positivo, y se ha ido.
Bueno, como a John Ram el domingo, que estaba allí y se hundió el hombre. Pues...
De todos modos, tiene sentido lo de que si hay 12 inmunizados y 5 en otra burbuja, más los de la sub-21, entonces no hay riesgo de que no se compita.
Ha ocurrido antes. Vale, o sea, el problema gordo de esto hubiera sido con la Eurocopa empezada.
Claro, como pase en la segunda, en el segundo partido, ya
claro,
es, sí.
Claro, eso
como pase
es.
Después de Suecia, entonces sí, ya sí. Claro, claro.
Ya, en fin, claro, porque luego los inmunizados hay que ver, porque creo que, por ejemplo, Gallá
dos veces se ha contagiado.
Gallá ha pasado, pero creo que lo pasó Miguelito, si no recuerdo mal, en hace un año, ¿no? Entonces, claro, hay que ver si todavía tienen anticuerpos o no, porque una cosa es que lo haya pasado hace dos meses y otra cosa es que lo haya pasado hace un año.
El problema foto que hay es que, por ejemplo, Luis Enrique no va a poder preparar los partidos.
Hombre, eso seguro.
No, claro, claro. Luis Enrique va a tener un problema de táctica, de estrategia. Claro, de los futbolistas.
Para poder ir,
supervivencia. Supervivencia. Claro, esta es reunir a los que estén en
a 15 sanos.
Sí, sí.
Y a jugar.
Como han hecho los sub-21 prácticamente.
Y a jugar. Estamos ante una Eurocopa absolutamente distinta a todo lo que habíamos visto nunca.
La tentación, Juanma, es pensar o decir que ya sé que es oportunista porque nos está pasando en España, lo decimos nosotros, pero si esta Eurocopa debería haberse disputado, ¿no? O sea, si estamos en el momento que se dispute.
Hemos recuperado la comunicación con Joana Franden. Joana, estás por ahí, ¿verdad?
Sí.
Me decías que Suecia sigue entrenando más o menos en grupo.
En grupo sin contacto directo, pero en grupo sí. O sea, el entrenamiento es colectivo. Y de hecho, hoy el segundo jugador contaminado, el resultado llegó justo antes del entrenamiento. Sí, estaban todos ahí y tenía él que irse del entrenamiento, pero estaban todos juntos.
Oye, Joana, ¿está sin vacunar? ¿La selección sueca no se ha vacunado?
Son dos o tres a estar vacunados al 100%, otros más que tienen una dosis, pero no la segunda no. Sí, depende de del país donde están jugando. Sí. Pero Rusia sí están vacunados.
Pero a nivel de país, Suecia no ha decidido vacunar a su selección para que juegue la Eurocopa.
No.
Vale. ¿Cuándo se viene Suecia para España para empezar la Eurocopa? ¿Que juega el lunes? ¿Cuándo se vienen?
El sábado.
El sábado. Perfecto.
Sí.
Joana, pues estamos en contacto. Te agradezco mucho que nos hayas atendido en directo. Un beso.
Un beso a ti.
Gracias, adiós. Joana Franden, periodista del diario Aftonbladet, que leemos todas las mañanas y justo, mira, pues...
Aftonbladet.
Sí, hemos contactado con Joana.
Había varios periodistas.
Es majísima, por cierto.
Larsson en el Barça, había varios.
Bueno, y ya estaba cuando Zlatan, ¿no, Dani? Joana.
Sí, sí, con Zlatan. Sí, sí. Yo con Larsson creo que ella no estaba, pero había varios compañeros del Aftonbladet que siempre hacíamos la broma, que eran los únicos a los que daba entrevistas Henrik Larsson.
Claro.
En aquel momento.
¿Qué hace mañana la selección o las burbujas de la selección? O ya no sé cómo preguntarlo. Es que no. ¿Mañana qué pasa en Las Rozas? ¿Qué hay en Las Rozas? ¿Sabes lo más interesante de mañana? ¿A qué hora? ¿Mañana se conocerán resultados PCR?
Sí, sí, mañana. Otra vez, test PCR.
La D de la noche.
Tercera ronda, mañana.
Y mañana tercer match ball. Van dos.
Perdona, Miguelito, falta un resultado todavía, ¿eh?
Sí, sí, hay un futbolista cuyo resultado es indeterminado.
Bueno.
Y estamos pendientes.
A ver, que lo de indeterminado.
Que esta Eurocopa...
Lo indeterminado
falso
es que...
positivo.
Claro, eso es.
Falso positivo que puede dar negativo, como ha pasado con otros miembros de la concentración durante el día de hoy.
Y estamos esperando también que nos digan qué futbolistas de la sub-21 que han jugado esta noche contra Lituania se incorporan mañana a esta burbuja.
Oye, y una cosa, en el supuesto de que haya un brote y que no dejen viajar a la selección a Sevilla...
No, pues sí, no, pues sí, no, claro, pues viajar los de la... Claro, tendrá que cambiar,
no,
viajar, a todos.
Viajar en los que estén inmunizados y los que estén en la otra burbuja. Pero ahora el problema es si Suecia tiene un brote. Si se les deja venir a España a una selección que tiene un brote. Esa es otra.
Claro, es que ya van tres en
Si hay un tercer sueco,
te lo traes a Sevilla, un brote.
Claro, pues cambian y viene otra selección, ya está. Pueden cambiar. De verdad. Es que pueden cambiar. Pueden cambiar.
El pollo...
Se puede reprogramar el partido, ¿no? 48
horas más tarde.
Y si no, se lo dan por perdido.
Y luego yo hago otra pregunta. Por ejemplo, los de la burbuja paralela, estos viven en un hotel en Madrid... que están conviviendo con los sub-21, que más o menos estaban en el mismo hotel,
sí.
Cogen una furgoneta, se van a Las Rozas, entrenan en Las Rozas...
Y vuelven.
Cogen la furgoneta, se vuelven al hotel, comen en el hotel, duermen en el hotel hasta el día siguiente. Yo hago una pregunta. Me imagino que estos chavales también los controlarán.
Bueno,
claro.
Que no, ya sería la bunda.
Hombre, los sub-21 están vacunados. Por los olímpicos.
Yo hago la pregunta. Me imagino que estos chavales también los controlarán.
Claro,
me imagino que no bajarán los chavales a comer al comedor del hotel. ¿No? Tendrán un comedor privado para ellos solos. no saldrán a dar una vuelta.
Esperemos.
Y a tomarse un café por sí. el centro de Madrid.
Madre mía.
Pregunto, ¿eh? Son preguntas que me hago.
Y luego, que sería la monda.
Luego si lo, otro, bueno. lo otro. Lo
si otro. Y por cierto, perdona, Juanma, la última. Hay tres que vienen de Ibiza. Hay uno que verdad que viene de Mykonos y está vacunado. Pero tengo que decir que los tres que vienen de Ibiza, me imagino que con todo el derecho del mundo, los chavales habrán estado tomando sus copas, sus cenas.
No, hombre,
habrán
no.
estado con los colegas.
Pero a de libre.
Que tampoco sabemos cómo vienen.
Ya. Digo que luego está que los que tengan entrada para el partido el lunes en Sevilla, que además de la entrada, tienen que llevar el PCR de 72 horas antes como mínimo. Y el antígenos de 24 horas.
Da gusto ir al fútbol, ¿eh?
Así sí, no sí. se puede hacer.
Y aparte, cuando intentas comprar una entrada, solo te salen las de que valen a partir de 125 euros.
Qué barato todo. Julio Núñez es un aficionado que tiene entrada para el lunes. Hola, Julio.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuánto compraste tú la entrada?
Yo la compré para Bilbao. Y con el tema de la pandemia, pues la UEFA nos dio la opción de devolverla o quedarnos con ella. Yo la devolví porque no sabía cómo iba a pasar
¿sí?
la cosa, si iba a haber más problemas, y me decidí a comprarla ahora de segunda vez, cuando la UEFA vendió a los que tenían entrada antes, que estaban como preferentes, y yo la cogí pues de la segunda opción de las que sobraron.
¿Cuánto te costó la entrada?
125 euros.
125.
De segunda categoría.
¿En algún momento en esta segunda compra te advirtieron que a lo mejor te pedían un test PCR o un test de antígenos para entrar al campo?
Negativo, nada. Eso solo me vino una vez comprada la entrada. Me llegó una guía de la UEFA en la cual venía lo que tenía que hacer para entrar al estadio. Y una de las cosas que pone, que exige, es que te tienes que llevar un PCR de 72 horas de validez o un test de antígeno de 24. Para que siendo negativo te acerques a un voluntario de la UEFA, se lo muestres y te ponga una pulsera para acceder al estadio.
Claro, un PCR deben ser 75, 80
sí, por ahí.
O, 100.
O 100 euros y un antígenos deben ser 30 pavos.
45 en el Corte Inglés de Princesa.
¿En el Corte Inglés hacen antígenos también?
Sí, sí. Al lado del hotel de los 21.
No lo sabía. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacértelo?
Pues claro, a las 11:10 tengo cita ahí con el médico y luego coger el AVE y para allá, para Sevilla. La UEFA te recomienda que viajes el día antes, pero claro, yo no soy de ahí de Sevilla y para hacértelo, para que no haya follón. Pero no sé cómo resultará el viaje.
¿Vas solo o vas con alguien?
No, voy con más gente. Tengo un compañero que se le ha subido el dinero, el presupuesto, y la quiere vender, pero claro, como son nominales, también un problema, y le meten un marrón a alguien que quiera ir diciéndole que la entrada, por ejemplo, vale 50 euros, que es una tercera categoría, y el antígeno 70, o sea, que vale más cara el PCR, perdón, que la entrada.
Joder, mira, me están mandando ahora que hay una oferta, en Sevilla, claro, los laboratorios el día de partido van a hacer antígenos como chorizos, porque sí, han puesto precio especial, 30 euros, test de antígenos, ahí está.
Una caña y un bocadillo.
No, y si vais más de tres, escucha, y si vais más de tres, os hacen el 15% de descuento.
Claro, pero es mejor llevarlo aquí de Madrid, que vamos seguro ya. Que luego allí con tanta gente.
Es que están haciendo mucho negocio con el tema, ¿eh?
Sí,
y la pena que no nos avisan, que hay gente que ha ido a Locu ya a reclamar, porque claro, a comprar la entrada sin esa condición, que ha venido después de improviso en la guía que te mandan una vez que has comprado la entrada.
Total.
Y una pregunta, Juanma, perdón, Foto, tú que estás ahí, ¿esto se hace en los demás partidos de las demás sedes o solo en Sevilla?
No, él dice que es una guía de la UEFA, se supone que
es una guía de la UEFA para todos.
Para todos los estadios, sí.
Pues yo creo que lo deberíamos mirar, ¿eh? Porque nosotros enviamos a varias personas a varios sitios y hay en campos que no te lo piden, ¿eh?
Aquí me ha entrado una entrada digital y dentro de la entrada digital me viene un link para la guía, para moverme por Sevilla y demás, y las condiciones para acceder al estadio La Cartuja.
Julio, pues que haya suerte el lunes. Ya te pegamos un toque, a ver qué tal va todo, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias, Juanma. Un saludo
Muchas
a todos.
Gracias, un saludo. 12:43, hora menos en Canarias, partidazo Cadena Cope. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Todo es culpa de UEFA. Si organizas un torneo, preocúpate de las vacunas, que para poner multas y amenazar equipos por la Superliga, está más preocupada.
Hasta que no le he dado aire yo a los del Madrid con lo que he dicho, ¿eh?
A Luis Enrique le han dado una buena bofetada. Decía que trabajar con 24 era mejor que con 26 y ahora resulta que tiene tropecientos para entrenar. ¡Zas! Para rizar el rizo, ¿puede Luis Enrique moverse entre burbujas tan alegremente? Lo digo por esas imágenes de hoy recibiendo a los nuevos convocados. Quizá esta Eurocopa se pudo jugar en sede única, con una burbuja de un mes al estilo NBA y todos claro, aislados. Así claro, seguro que no hubiera pasado nada. Con tal de no llevar a Sergio Ramos, aunque den positivo todos los centrales de España, nacionalizan a otro. Al final van Aspas, Ramos, Nacho, Pacheco y los de la sub-21. Y otro dice...
Todos los descartes de Luis Enrique, más los que jugaron hoy contra Lituania.
Y en la misma línea dice otro, podría convocar a Luis Enrique a Nacho, que tiene anticuerpos recientes. Ah, no, perdón, que es del Real Madrid. Y escucha, Juanma, lo que nos dice un oyente desde Estados Unidos.
Yo vivo en Michigan, aquí estamos ya todo el mundo vacunado. El problema es el contrario, que la gente no se quiere vacunar. Y macho, la que se está liando por 60 personas que representan a España, pero estamos todos tontos, ¿qué es lo que pasa? Que se ponen 200.000 vacunas todos los días. O sea, esto es un tema político que no tiene ni pie ni cabeza. Es que me dan ganas de hacerme estadounidense, que le den morfina.
No me extraña. En Estados Unidos, con una hamburguesa en un partido de la NBA entras y te vacunan, ¿no?
Sí, sí. Y aquí y contamos en tiempo de juego que están haciendo, como muy bien dice este oyente, la mitad de americanos no quiere, o sea, hay vacunas pero no quieren, están haciendo sorteos, claro, regalan coches, sí, millones de dólares.
Hay francotiradores en las azoteas con dardos que llevan vacunas y la gente que va caminando por la calle que no quiere ser vacunada, le meten un dardo y se acabó.
Hay sorteos para los antisistema, estos que no quieren vacunarse, de $1,000,000 más.
Sí, sí, $1,000,000.
$1,000,000. Sí, madre mía. Sí, sí. O sea, que tú vas a ponerte el pinchazo y tal, y si tienes suerte, sales con $1,000,000. ¿Tú sabes lo que es $1,000,000?
Y becas universitarias,
yo no, pero
carreras...
Yo Diego Castaño sí. 12:45, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Atención, que vienen curvas. Ojo, ojo. ¿Más? Debería... ¿el Atlético de Madrid bueno, cederle el Wanda Metropolitano al Madrid para jugar sus partidos en el arranque de la próxima liga, de
sí,
la próxima liga?
Juanma, sí, dime. Es tendencia ahora mismo número uno Cerezo.
Vale.
Pues para que no se lo deje. Cerezo, queremos tu pescuezo.
Ahora para que no le dejen el Wanda al Madrid.
Ahora lo contamos.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Tío, ¿has visto el post de estos?
A ver.
Hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo. Pero si no tenían plan,
han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo. Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu mirada quiere sol. Ven a los Sunny Days de General Óptica y tendrás todas las gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Solo hasta el 16 de junio en tu tienda o en generaloptica.es. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿No sabes cuánto lo echas de menos? Hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 49, hora menos en Canarias. Vaya noche de radio, ¿eh? Qué noche de radio, qué programón, el partidazo de COPE. Gracias por escuchar la radio. Están Lama, Elías Israel, Miguel Rico, Dani Senabre, Palomar, Maldini, Alcalá, Miguelito, Elena, Arauz. Qué equipo. ¿Qué equipo haciendo radio? Les hemos contado en el arranque del partidazo la portada del Marca, información a la que también ha tenido acceso la cadena COPE, y es que el Madrid pide jugar en el Wanda partidos de la próxima temporada. Partidos de la próxima temporada. Porque, Palomar, coincidimos en que el Madrid, aunque no acabe la obra del Bernabéu, sí puede meter público en los últimos meses de ejecución de esa obra, ¿no?
Sí, podría meter público, pero hasta finales de octubre o noviembre no tendría capacidad para que la gente pudiera entrar, accesos y demás. Y luego aparte, poner el césped del terreno de juego, vamos, quien se dé una vuelta por el Bernabéu, es imposible que esto en tres meses se pueda disputar ahí un partido de fútbol. Entonces la petición, como estás diciendo tú, ha sido consultar con el Atlético, deslizarles esa posibilidad. Oye, ¿cómo veríais vosotros que esas primeras jornadas de liga, jugando primero fuera y luego algunos partidos, hacerlos en el Wanda, y en eso están.
Oye, primero, noticia importante de la selección: no hay más positivos, ¿no, Elena?
No hay más positivos, sí, el resultado que faltaba por saber, el falso positivo,
vale,
finalmente ha dado negativo, así que de momento, existe el riesgo, sí, claro. Hasta mañana. Mañana tercera ronda de PCRs, pero hasta el momento Busquets es y Diego Llorente.
Es una ruleta rusa.
Sí, Fouto, mañana. O sea, mañana, el Atlético de Madrid, mejor dicho, vaya, a ver si me centro, el Madrid ha pedido jugar fuera las primeras jornadas de la próxima liga, lo hemos contado. ¿La liga qué va a decir?
Que sí, ya lo ha pedido, por cierto, esto el Huesca, la Real Sociedad, el Levante, por obras igualmente, así que las tres primeras jornadas de liga del Real Madrid, que si todo va como ha solicitado la liga a la federación, que la liga empiece el 15 de agosto, la jugaría fuera de casa, fuera de Madrid. 15 de agosto, 22 de agosto, 29 de agosto. Luego hay un parón de selecciones, la semana primera de septiembre, así que el Real Madrid ganaría un mes. Entre las tres primeras jornadas y la cuarta, que es un parón, la cuarta semana, ganaría un mes, así que no jugaría en casa hasta el fin de semana del 11-12 de septiembre.
Y luego jugaría en el Wanda. Y jugaría en el Wanda la Liga y la Champions. Y la duda que tiene el Atlético de Madrid es si el terreno de juego del Wanda Metropolitano aguanta ese nivel de competición. Si aguanta partido domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles. Durante varios meses. Y en otoño y en invierno. O sea que no es una decisión sencilla. Enrique Cerezo, hace un año, en una rueda de prensa en Madrid, ya le preguntaron, estamos hablando de junio de 2020, ya le preguntaron si él estaría dispuesto a cederle el Wanda al Madrid cuando estaban empezando las obras del Bernabéu.
Yo creo que realmente si ese tema que tú planteas se diese, que nadie dude de que estaríamos a la disposición del equipo del Real Madrid.
Esto es lo que dijo el presidente Enrique Cerezo, que tiene una relación excepcional con Florentino Pérez. Otra cosa es después qué gestión se hace de esto, social. ¿Lo entendería el socio del Atlético de Madrid que se vaya el Madrid a jugar al Metropolitano?
No. Yo creo que no.
No, seguro que no.
Yo creo que tampoco, aunque ya seguro ha pasado, no.
Sí, pero vamos.
Pero yo te digo que esto es muy sencillo. Yo entiendo a la directiva del Atlético de Madrid y entiendo al socio del Atlético de Madrid. Entonces yo creo que la directiva del Atlético de Madrid va a ser como Pilatos, que decida mi masa social, que voten, porque lo que la directiva del Atlético de Madrid no va a permitir es darle el campo al Madrid y que en cada partido que luego juegue el Atleti haya gritos contra el palco, que ocurriría si le dejan al Madrid su campo. Mira el otro día cómo le gritaban a Morata, y es del Atleti y los que más le gritaban eran aficionados del Atleti.
¿Alguna compensación por parte del Madrid? Es lo no, único que...
No, 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 eso no, es indudable, indudablemente.
No, no, pero no económica, digo.
¿Jugadores? O sea, ¿ceder algún jugador?
Sí, algo...
¿Más todavía?
Hazard.
Hazard, sí.
Algo que haga que
Madrid no para Mbappé, o Mbappé hasta el año siguiente.
¿Ha explicado el Madrid por qué no quiere seguir en Valdebebas? ¿Porque es muy frío? Porque
no, hombre, porque si ya se puede entrar al público y te van a dejar entre el 50 y el 70% más.
Claro, es que en Valdebebas, entre jugar ante 2.000 personas no, sí, o jugar entiendo, ante 30.000 o 35.000 en el Wanda, claro,
el Madrid tiene 60.000.
Lo entiendo perfectamente.
Claro, es que, vamos a ver, si todos los equipos van a tener público, el Madrid va a tener un hándicap. Claro, es que hasta ahora el Madrid ha tenido, voy a ponerlo entre comillas, la fortuna de que todos estaban igual, porque daba igual jugar en Valdebebas que jugar en el Camp Nou, si no se escucha un alma. Pero es que ahora el Barça va a tener el apoyo de su público. ¿Y el Madrid qué va? ¿Valdebebas? Es que es un marrón, ¿eh?
50-70, ¿eh? Pero ha dicho el secretario de Estado, 50% o 70%.
No, o más incluso.
O más incluso.
O más incluso. Dice, tal y como está el ritmo de vacunación...
De 70.000 personas en el Camp Nou.
Por cierto, hoy he flipado con una cosa que ha pasado. Y es que el partido amistoso de Francia contra Bulgaria, en Saint-Denis, en París, había el anillo de abajo estaba prácticamente lleno. Y a la misma hora se está jugando un partido de Roland Garros a puerta cerrada, con las lonas puestas y a puerta cerrada.
La parte de abajo del estadio de Saint-Denis estaba lleno.
Estaba lleno.
Hemos visto cosas más graves. Yo he visto, por ejemplo, jugarse un partido de balonmano en un pabellón con público, acabar el partido y en ese mismo pabellón jugarse un partido de baloncesto de la CB y no puede entrar el público.
Y en Balaídos, el Celta B con 5.000 personas y cuando jugaba el Primera División todos fuera.
Absurdo. No, y hemos visto en el campo del Atleti las gradas vacías y fuera del campo 5.000 tíos.
Y hemos visto en el pabellón del Pamesa Valencia jugar a las chicas del Pamesa a una hora y luego se sale el público y en el mismo pabellón juega el masculino.
Pero todo eso ya es pasado, ¿eh?
¿Veis? No, todo eso es una cagada.
No, bueno, pero vale. que todo eso ya es
¿Veis,
pasado.
¿Veis al Madrid en el Wanda? ¿Creéis que que lo vamos a ver? Yo es que creo que lo vamos a ver.
Yo es que creo que institucionalmente es muy difícil decir que no si te lo piden. Yo entiendo que las críticas de la masa social, de las dos, no solo del Atleti, porque igual a los del Madrid tampoco les apetece mucho ir al Wanda a ver jugar a su equipo.
No, pero peor es solo el del Atleti.
Pero si ya hay una petición institucional, es muy difícil decir institucionalmente que no. Sí.
El Madrid con el tema del campo no ha sido muy ejemplar.
No, ha sacado ventaja de la situación.
No, no, digo que con el tema de su campo, para la Copa, históricamente, con el tema de su campo, no ha sido muy ejemplar.
No.
Ahí voy.
Eso es verdad, es verdad. No había caído en el tema de los lavabos.
Sí, esto lo que pasa es que yo creo que lo pactarán entre Florentino Cerezo y Miguel Ángel Gil, lo pactarán. Yo creo que el Madrid no hará ninguna petición oficial hasta que no tenga la seguridad de que el Atlético de Madrid le va a dar el ok. Y yo creo que el Atlético de Madrid no le dará al Madrid el ok hasta que no tenga la seguridad de que su masa social lo respaldaría. Es muy difícil, repito, sobre todo para dos personas, para Enrique Cerezo y para Miguel Ángel Gilmarín, porque Florentino en el fondo no pierde nada y la masa social del Atlético de Madrid se va, yo creo que mayoritariamente va a decir que allí no juega el orden.
Hay una opinión con la que no estáis contando, el Cholo Simeone.
Bueno, es que el Cholo le pedirán a los jugadores
es que cuando le digan al Cholo juegas el martes Champions y el domingo ha jugado el Madrid Liga. ¿Cómo juegas el domingo Liga en el Wanda y el martes el Atlético de Madrid Champions en el mismo terreno de juego? Es que el Cholo va a decir, no, yo quiero un campo perfecto. Yo quiero jugar.
Hubo un Real Madrid Rayo, me acuerdo, en el Calderón, ¿os acordáis? De Liga.
Sí, y el Atleti también jugó.
Lo que no recuerdo es por qué fue, pero fue en mitad de los 90 y hubo un Madrid Rayo en el Calderón.
Y me parece que el Atleti arrancó una Liga también en el Bernabéu, creo recordar. Sí, ha pasado.
Una cosa es un partido que tú dices, oye, mira, le dejo el partido porque ha tenido un problema en su estadio, porque está cerrado, porque no sé qué, pero dejo un partido. Pero convivir varios meses en el Wanda Metropolitano, santo y seña del Atlético de Madrid, la obra que tal, no sé qué, que ha modernizado el Atleti, que ha dado un paso más allá, con el Real Madrid.
Pues te digo una cosa, que no ganen los ruidosos y que no ganen los intolerantes. Para mí, la normalidad sería que jugasen. Eso sería la normalidad, y bueno para el deporte, y
estoy
bueno,
de acuerdo,
y bueno para
normalizar.
Para mí también, y lo del terreno de juego, si Simeone dice que...
Bueno, pues lo del terreno de juego...
Eso hay que calibrarlo.
Eso hay que calibrarlo, evidentemente, que hay que calibrarlo. sea, igual no puede...
Ya te digo, públicamente Simeone no va a decir nada. Simeone no va a decir, claro. Es una decisión del club.
No, lo va, pero se lo va a decir en privado. Hombre, a Miguel Ángel, pero vamos, totalmente. Ya se
pero
lo ha dicho
él y los jugadores, ¿eh?
No, bueno, los jugadores... Claro. Y
si les preguntan,
y el público, si puede darse la circunstancia, siendo las cosas así, que en la primera vuelta haya un derbi con el Madrid como local en el Metropolitano.
No, si esto va a ser más fácil. En el primer partido de Liga, que en teoría el Atleti lo va a jugar en casa, si esto se está barajando, vas a escuchar a la afición del Atleti en el Wanda lo que va a gritar.
Pues sí. Sí, claro. Sí, es verdad. Que sí, sí.
No te va a hacer falta ni votar, ni referéndum, sí, claro. Ni nada. Es simplemente primer partido de Liga, el Atleti va a jugar en casa, porque el Madrid pide jugar fuera. Primer partido del Atleti jugará en casa, vas a escuchar a la afición del Atleti.
¿Pero cuándo estará el Bernabéu disponible? ¿Noviembre?
No, pero espera un momento, vamos a ver. Es que la obra del Bernabéu.
Pero no toda
sí,
la obra terminada.
La obra del Bernabéu tiene prevista su finalización en noviembre-diciembre de 2022.
Vale.
Lo que pasa que en los últimos meses ya se podrá convivir con la obra y espectadores y terreno de juego en condiciones para jugar al fútbol. Pero hay un problema añadido, que es que un día a la semana de trabajos de esa obra, cuando eso suceda, se destina a la protección de la obra para que entren los aficionados. Con lo cual se pierde más tiempo. No sé si me estoy explicando. Es decir,
la obra no avanza.
Es decir,
sí,
hay un día a la semana, durante el periodo en el que conviven los seguidores y la obra, que se destina no a hacer la obra, sino a proteger la obra de los aficionados.
Claro. Sí, sí.
Y eso retrasa más la obra. Te lo digo porque me lo dijo un presidente que ha tenido obras en su estadio y que lo ha hecho.
O dos, porque si hay Champions son dos días.
Claro, entonces quiero decir que en el momento en el que entre el equipo a jugar y el público en el estadio, la obra se demora.
Bueno, entre otras cosas, la obra va tan rápida.
Porque no hay público.
Por el año de la pandemia, que Alisa Valdebebas, ellos han acelerado muchos de los procesos que estaba previsto que fuesen más largos. Bien. Bueno, no, eso ya te digo. Para mí, los dos enmarronados son Cerezo y Gilmarín.
La pregunta es, si vosotros fuerais al Atlético de Madrid, ¿lo haríais?
Yo sí lo haría.
Yo también lo haría. Como, sí, hombre, sí. Como...
Te pones a tu afición.
Son rivales, pero
lo haríais
son...
porque sois muy buena
pues fíjate,
gente. Pero,
no, bueno,
¿te
yo
pones
creo,
a tu afición no, en contra?
Te pones lo, aparte de tu afición.
Yo sí lo haría porque creo que es un gesto de clase que ya te marca,
claro que, sí, hombre,
que
claro,
te marca para el futuro.
Es grandeza, hombre.
Sí, es decir, lo hago... asumo la bronca de mi afición, pero yo ante mi afición puedo decir algún día lo podemos necesitar nosotros.
Claro, me debes una.
Claro, me debes una y yo creo que es un gesto de clase de un club.
Correcto, pero hay que pensarlo bien, ¿eh?
Sí,
claro. igual que hemos criticado la poca grandeza del Madrid cuando no dejaba su estadio por el tema de los baños.
Pero una cosa, lo que no haría sería perjudicar deportivamente a mi club. Deportivamente.
Claro,
y ahí la palabra la va a tener Simeone. Si Simeone no quiere jugar en un campo donde 48 horas antes ha jugado el Madrid, pues eso puede.
No, y que luego hay el problema que uno quiere la hierba alta, otro la quiere baja.
Bueno, sí, ya solo faltaba.
Ahí manda el Atleti.
No, perdona,
seguro.
La hierba
ha cambiado. Ahora hay unas medidas
la
de la hierba.
Como sí. quiera Simeone.
No, pero ya solo faltaba que le pusieran a Simeone el campo como... Vamos, ya, se dicen a Simeone, mira, le vamos a dejar
le
el campo...
El escudo.
Le vamos a dejar el campo y ha dicho Ancelotti que te lo va a recortar un par de metros que no le gusta mucho, que está muy ancho. Bueno,
y el escudo ponemos el del Madrid.
Sí, y el escudo el del Madrid. Y no te importará que las butacas estas que son rojiblancas las vamos a poner de blanco porque hay demasiado rojiblanco. Vamos, ya solo faltaba.
Luego a ver quién coge el vestuario del Atleti.
Claro, hay argumentos para todo. Para
Oye, el vestuario
cosas.
Del Atlético, para los atléticos, eso es un templo sagrado.
Digo
donde
más.
Donde solamente entran los futbolistas, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, utilleros y poco más.
Os digo más de cómo está esto de avanzado. Y es que los seguidores radicales de los dos equipos estarían en fondos distintos. No digo en el mismo partido, digo que los seguidores radicales del Madrid serían ubicados justo en la parte opuesta a donde se sitúan habitualmente los seguidores del Atlético de Madrid.
Para que no hubiera
en cada partido desperfectos, pintadas...
En el Madrid ya no hay radicales.
En el Madrid ya no hay radicales, ¿eh?
Gracias a Dios.
Bueno. En el Madrid ya los ultrasur hace mucho tiempo que no entran al campo. Uh-huh. Entonces, en el Madrid damos por hecho que todos los que entrarían no cometerían ningún acto de vandalismo porque es que el Madrid sacó a todos los radicales del campo.
Vale. 1:03, 12:03 en Canarias.
No, marrón para Cerezo y Gilmarín.
No se pueden imaginar ustedes
de marrones,
la cantidad de cosas que tenemos que contarles todavía.
¿Todavía queda más?
Sí, mucho más. Pero si esto
Oye,
es una maravilla.
Tengo que levantar temprano.
¿Sí?
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo porque estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
Un jardinero que empleado del ayuntamiento. Soy un friki.
Hay frikis de obra por aquí.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo.
¿No?
O sea, me envío a una tienda y enseguida pico. Enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco lo vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Que en la primera parte cantes la marsellesa y en la segunda a portuguesa. Que seas de La Roja y también de Las Águilas, tener la cabeza en Londres y el corazón en Glasgow.
¿Cómo se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco?
Claro que se puede, porque este verano hay Eurocopa, este verano hay Quiniela y esta jornada puedes llevarte un bote de 1 millón de euros. Es el poder de la Quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Creo que estamos recibiendo, pero miles de mensajes, ¿eh? Entre lo de la selección y lo del Metropolitano y el Madrid y tal. Uf.
Sobre todo de aficionados atléticos, Juanma, decía uno. Pero ¿qué narices vamos a dejar el Metropolitano? ¿No estaban tan orgullosos del futbolín de Valdebebas? Al final va a tener razón Jürgen Klopp. Soy abonado del Madrid y no pienso poner un pie en el Wanda Metropolitano ni aunque me pagaran. Prefiero...
Eso estaría bien, ¿eh? Que le ceda el Atleti el campo al Madrid y le caigan más palos a Florentino que a Cerezo.
Dice, que no vaya nadie.
Dice, prefiero el Estadio de la Cartuja en Sevilla y así me paso por allí un par de veces al mes. El Atleti debería dejar el Wanda al Madrid en agradecimiento por el fichaje de Marcos Llorente. Se va a liar la Monumental como el Madrid juega en el Metropolitano. Ni un verano tranquilo tenemos, ni aun siendo campeones de Liga. El socio 3.997 del Atleti dice que nuestro estadio no se cede al otro equipo de la ciudad. ¿Vosotros acaso cederíais vuestro estudio a los de la SER para hacer el programa?
Ya lo hemos hecho.
Sí.
No este, pero alguna vez hemos compartido cosas, hombre, y ellos con nosotros. Solo faltaba. Somos todo hermano.
Mira, otro dice, yo soy del Atleti y no me importaría ceder el Metropolitano al Madrid. Hace unos años fui a ver un Atleti Celta de Liga en el Bernabéu. Y sobre el tema Luis Enrique, dice, como siempre Luis Enrique dando la nota, queriendo ser diferente al resto con el ataque de entrenador de decidir quedarse con 24. Opino que es una negligencia no aprovechar a los 26 y opino yo que soy de Pumarín como él. Y escucha...
Pumarín es un barrio de Gijón,
sí,
del que también soy yo.
Pues mira.
Yo soy del Llano, pero casi de Pumarín.
Y hay otro oyente opinando sobre el asunto del Wanda Metropolitano.
Vamos a ver, pero ¿por qué no tiene que ser? Mira, juega el Inter y el Milán en el mismo campo. Lo que pasa es que en España somos todos unos retorcidos. No se puede ser así. Si hay que dejárselo, somos españoles. Y viva España. Y Atlético Madrid, Real Madrid. Tenéis polémicas por todo.
Al final la bronca para nosotros.
La culpa es nuestra.
Mira, una cosa. Angelito García está en París. Angelito.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas a todos.
Cuéntame lo de por qué había 15.000 personas en el fútbol.
Sí, aquí la verdad ha habido mucha polémica con eso. Yo justo he llegado hoy y me he encontrado con ella porque se ha dado una exención al fútbol para que pueda meter a 15.000 personas, además teniendo en cuenta que había toque de queda a las 9 de la noche, que era la última noche además que había toque de queda, y se dio una exención que la entrada servía como, pues eso, como eximente de ese toque de queda. Como salvoconducto, eso es. Y sin embargo, en el tenis no se ha dado durante toda la semana y a las 8 y media mandaban a todo el mundo a casa porque a las 9 había toque de queda y se quedaban vacías.
O sea, que
allí
la selección de Francia manda más que Roland Garros.
Efectivamente. Ha habido mucho cabreo en el torneo, por cierto. Mañana ya se atrasa ese toque de queda. De las 9 de la noche pasa a las 11. Poquito la sesión nocturna y, por ejemplo, mañana en el partido de las 8 de la noche que juega Novak Djokovic ante Berrettini va a haber 5.000 aficionados en las gradas, que es lo que se va a mantener durante el resto del torneo. Es decir, el domingo esperemos que con Rafa Nadal en la pista veremos a 5.000 aficionados en los casi 15.000 que entran en la Felix Atrier.
Vale. Ahora te pregunto por Roland Garros. Espera un segundo.
Perfecto.
Capítulo del día de la Superliga. Fouto, ¿cómo está ese tema?
Bueno, nada, lo que contamos ayer, que hoy lo ha refrendado el presidente de la Liga, Javier Tebas, que recuerda que además...
Ha contado Tebas lo mismo que contaste tú ayer, ¿eh?
Sí, pero te voy a decir una cosa, Juanma. A mí lo que conté ayer no me lo dijo Tebas. O sea, así de claro, te lo digo. O sea, tengo más fuentes.
A lo mejor lo que dice hoy Tebas sí que se lo has contado tú.
Puede ser. O sea, Tebas me haya copiado hoy.
No es que Tebas sea tu fuente.
A lo mejor tú eres la fuente de Tebas.
Y además lo digo con total naturalidad. Pero de todas maneras, como yo de estos temas no entiendo mucho, del tema jurídico, lo que hago es consultar con gente que entiende. Y cualquier persona medianamente que entiende de esto sabe que evidentemente lo que ha hecho el auto de lo mercantil de Madrid es enviarlo a Suiza. Y el Tribunal de Suiza, el Ministerio, lo que ha hecho es enviarlo y dar traslado a la UEFA. O sea, no hace falta ir a la Universidad de Oxford ni a la de Salamanca para saber esto. O sea, no hay que ser ni Tebas, ni Senabre, ni nadie. O sea, es que esto es una cosa mundana. O sea, es de primero de parvulario. Con lo cual, lo que ha hecho hoy el presidente de la Liga, pues es confirmarlo de ayer.
O sea, que no te hacía falta consultar.
Efectivamente, sí. No. Lo que pasa es que, como hay mucha gente que intenta confundir, Miguel, pues claro, como intentamos confundir... Y tergiversar.
Pues este Tebas diciendo palabra por palabra lo que dijo ayer Fouto por la noche en el partidazo.
Los tribunales suizos no han intervenido todavía. Lo que se ha hecho es comunicar la medida cautelarísima que ha dictado un juzgado de marketing de Madrid y la UEFA tendrá que actuar en consecuencia no con esa comunicación, pero la justicia suiza todavía no ha intervenido.
Justo, ¿eh?
Claro.
Pues, ¿eh? Justo. Luego habla de los portavoces también, ¿eh?
Sí. Claro, que es a lo que yo voy. Claro, porque si el portavoz principal le dice al portacoz, claro, pues entonces va al portacoz y lo cuenta.
Vale.
Entonces confundimos a la gente porque, claro, la gente de estos temas jurídicos se pierde, pues como yo que tampoco tengo ni idea de esto. Tengo que preguntar, si no, no me entero.
Vale. Este es el hermano de Hazard, Thorgan Hazard, juega en el Dortmund, ha hablado hoy sobre el trato de la prensa española a su hermano, Eden.
En España, vous êtes pas les plus facile pour
en España la prensa no pone las cosas fáciles, pero es normal ser un poco duro porque mi hermano no ha demostrado lo que es capaz de hacer. En España saben que es un jugador excepcional, pero claro, es que no lo ha demostrado aún. Espero que el año que viene lo demuestre y deje las cosas claras.
Me encanta porque viene a decir, en España da muchos palos, pero la verdad es que mi hermano los merece. Ha merecido. Sí.
Lo ha clavado.
Sería la síntesis.
Sí, es
lo ha clavado, vamos.
Tal cual. Es que estoy muy de acuerdo. En España la prensa es dura, no es lo de seguramente Bélgica o Inglaterra o lo que sea, pero claro, es que mi hermano...
Tiene razón.
Es que se han juntado. Le ha faltado decir, se han juntado el hambre y las ganas de comer.
Es que en Inglaterra no le ha pasado eso. Lo que le ha pasado aquí.
Bueno, claro, que en Inglaterra jugaba como Los Ángeles.
Claro, era el mejor jugador de la Premier, casi.
Claro, claro, claro. Tal cual. Angelito, de tenis, ha sido un día horrible.
te tengo que contar malas noticias, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Empiezo, si quieres, por lo último, que es lo de Davidovic. ¿Cómo será que nos ha dicho que casi se arrepiente de haber saltado a pista? Que ha estado a punto de no saltar porque solo pudo entrenar 20 minutos, le dolía muchísimo la espalda, pero que al fin y al cabo eran unos cuartos de final de Roland Garros, su primeros cuartos de final en un Grand Slam, y que tenía que saltar a pista. Lo intentó en el primer set, incluso estuvo rompiendo un par de veces el servicio de Zverev, pero bueno, 6-4 en ese primero y luego un doble 6-1. Al menos este no se retiró, no como el italiano Musetti, que a punto de ganarle Djokovic, le faltaban dos juegos, sí que se fue a casa. Pero bueno, no tenía nada que hacer. Y luego lo de Paula Badosa, que me ha partido en dos, de verdad te lo digo, Juanma, porque lo tenía todo a favor, el cuadro, su talento, lo bien que estaba jugando, y es verdad que no ha tenido su mejor día. Dice que ha sido su peor partido en toda la gira de tierra batida. Ha llegado a estar 6-6 en el tercero, hay que ganar de dos aquí, no hay tie break, y ha tenido tres bolas de break para ponerse 7-6 y sacar para ganar el partido, se le han escapado y justo en el siguiente juego ha acabado perdiendo el partido. Acaba de escribir en Facebook: las mayores lecciones se aprenden en las grandes batallas, volveré más fuerte. Y lo que nos ha dicho en sala de prensa es una contradicción que en el fondo es muy real, que ha sido su mejor torneo y al mismo tiempo su derrota más dura.
Siempre he soñado en estar en las rondas finales de un Grand Slam y que se escape por tan poco, y al final tampoco haber encontrado mis sensaciones en el partido, pues me pone un poco triste. Al no saber gestionar todo esto, creo que hoy se me ha hecho un poco grande. Ella ha jugado bien en los momentos importantes, en el 6-6 ahí se me ha escapado por un poco de mala suerte también, pero bueno, estoy un poco triste porque se me ha escapado una oportunidad. Quiero pensar que no es la última y que me quedan muchas más. Es el mejor resultado quizá de mi carrera, pero creo que es el día que más quizá me duela una derrota.
Bueno, pero eso quiere decir que es competitiva y que seguro que vienen alegrías. ¿A qué hora juega mañana Nadal?
Entre 3 y 4 de la tarde, más o menos, tercer turno. Me consta que el torneo querría que hubiese jugado la sesión nocturna.
Compitiendo con Lama ahí.
No, sí, pero él tiene el tío es un... unos detalles, hasta las 4 no empieza.
A las 4 empezaré.
Paso es un fenómeno. Sí,
me consta que el torneo hubiese preferido esa sesión nocturna de la que te hablo, la primera con público, 5.000 personas, pero Rafa aquí tiene un poquito de mano y, oye, prefiere jugar a las 4 de la tarde que de noche. Ya sabes que es contra Swarman, que le ha ganado 10 de las 11 veces que han jugado, y solo te digo una cosa, Juanma, y se la digo a todos los compis que están en antena y a todos los oyentes. Hoy he visto entrenar a Rafa Nadal en directo.
Sí.
Y qué sartenazos le mete a la pelota. Yo le veo muy bien a Rafa Nadal. Y si corrige un poquito el tema del saque, yo creo que el domingo nos llevamos otra alegría.
Perfecto. Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Un abrazo. Oye, muchísimas gracias, Lama, Elías, Miguel, Senabre, Palomar. Maldini se queda, porque ahora tenemos nuestro espacio particular. Pero vosotros hoy habéis estado francamente bien, ¿eh?
Como siempre.
Un placer. Como
no, de verdad.
Y eso que casi no había noticias.
No, pero, y mira que ha sido un programa tal, pero...
Que lo hemos tenido que rellenar.
Sí. La verdad que sí.
Suerte de nosotros.
Menos mal que habéis venido, porque si no, no sé qué hubiéramos hecho.
Claro.
Habéis estado toda la tarde ahí preparándolo y tal, pues oye, muchísimas gracias. Un abrazo, adiós, compañeros.
Buenas noches, familia.
Señoras, señores, Mundo Maldini.
¡Bacala! Pues esto, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Oye, Maldini, te va la marcha.
Sí.
Porque quieres hacer pronósticos de la Eurocopa.
Sí, me va la marcha, ¿eh?
Claro,
gusta,
pero es que, claro, luego te crujen. Porque,
bueno, pero no pasa nada. Pues
es que es muy difícil acertar pronósticos, por mucho que se sepa. Claro.
Es dificilísimo.
Si no, serías millonario con la quiniela.
Y más en esta Eurocopa, que veremos si hay jugadores que se caen por COVID o no se caen por COVID. Porque ya
claro.
Por cierto, mientras hacíamos el programa, Juanma, decirte que ha ganado Perú 1-2 en Ecuador, partido que ha terminado. Está ganando Argentina 0-2 en Colombia, minuto 9, del primer tiempo está ya 0-2 Argentina ganando en Colombia, en Barranquilla, y están empatando a 0 Venezuela y Uruguay en el minuto 44 del primer tiempo. Se están jugando tres partidos a la vez de Sudamérica.
Perfecto. A ver, bueno, pues vamos con tus pronósticos.
Vengamos
para la Eurocopa.
La primera fase, ¿eh? Luego ya, cuando ya, la semana que viene podemos...
Lo que pasa es que, claro, como pasan algunos terceros...
Claro, entonces es complicado. Vamos a hacer la primera fase. ¿Quién creo que va a pasar?
Eso
incluso
es.
Los terceros que van a pasar.
A ver, en el grupo A, recordemos, están Italia, Suiza, Turquía y Gales.
Y Gales. A ver, yo creo que Suiza es muy competitiva. pero aún así creo que están mejor Italia y Turquía. Me parece que yo creo que Italia va a ser primera y Turquía segunda, y Suiza creo que va a pasar como uno de los mejores terceros, y Gales va a quedar fuera. Yo creo que Gales, vamos a ver si puntúa en esta Eurocopa, y yo creo que si Suiza le gana a Gales se puede meter. El problema que tiene Suiza es que ha jugado poco Shaqiri hasta ahora, y eso le puede perjudicar, pero es un equipo que tiene buenos laterales en Baui Rodríguez, tiene a Freire y Shaq en el medio campo. Yo creo que como para ser tercero le da. A mí me gusta Turquía, va a ser un partidazo el del viernes, el partido inaugural, ese Italia-Turquía.
¿Es a las 6 el partido?
No, a las 9.
A las 9, partido inaugural, 9 de la noche.
Italia-Turquía. Sí.
Vale, me parece bien. En el grupo B están Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia.
Bueno, primero Bélgica, que a pesar de todo tiene problemas defensivos evidentes, con los tres centrales, ahí baja un poco el equipo, pero creo que le va a dar para ser primera. Y ojo, hombre, Finlandia yo creo que será última y quedará fuera. Creo que Dinamarca va a ser segunda. Yo, Dinamarca, confío mucho en esta selección danesa. Tiene buenos jugadores en todos los puestos, desde Schmeichel hasta los centrales. Centro del campo tiene jugadores de mucho nivel, como Delaney, como Eriksen, por supuesto. Y luego arriba, es que tiene tiene buenos extremos, y juegan Skov y Skov Larsen. Buen equipo, de verdad, ¿eh? Y luego yo creo que Rusia me parece un escalón por debajo de Dinamarca. Aquí me la puedo pegar, ¿eh? Pero bueno. Rusia tiene tres delanteros centro, que es una cosa que casi se ve menos, cada vez se ve menos el típico 9. Bueno, pues Rusia tiene tres. Tiene a Dziuba, de mal recuerdo para España del Mundial, y luego tiene a Zabolotny y a Sobolev. Pero más allá de estos, Mazzovnin, que es un buen centrocampista, yo la vi un poquito por debajo de los otros dos. Así que yo creo que Rusia se puede meter como tercera, pero desde luego primero Bélgica y segundo Dinamarca.
Grupo C, Austria, Holanda, Macedonia y Ucrania.
Este grupo seguramente es el menos atractivo de la primera fase.
Pues sí.
Este, hombre, el de España también puede ser, pero como es España, pues es más atractivo para nosotros. Pero este grupo, yo creo que Holanda será primero y segunda Ucrania. No creo en Austria, sinceramente, y menos en Macedonia. Yo creo que aquí se van a quedar fuera los otros dos. A mí Austria me parece un equipo bastante limitado, sinceramente. Vamos a ver la posición en la que juega Álava, pero creo que Holanda será primera. Tampoco confío mucho en Holanda a partir de ahí, pero Holanda primera y Austria y Ucrania segunda.
Vale. Croacia, Inglaterra, República Checa y Escocia forman el grupo D.
Bueno, este grupo es tremendo. Es verdad que no tiene el nombre, lógicamente, del grupo del grupo F, que luego vamos a hablar, pero este grupo es tremendo porque Escocia es un equipo bastante mejor de lo que puede parecer por nombre. Y es verdad que no tiene jugadores de tanto renombre internacional, pero tiene muy buen centro del campo, con McTominay, con McGregor, McGuinson, tres jugadores que se manejan muy bien, técnicamente son buenos. Tiene buenos futbolistas, tiene buenos centrales, y yo creo que Escocia puede ser uno de los tapados de esta Eurocopa. Fíjate, creo que Inglaterra será primera, y creo que Escocia va a ser segunda. Creo que puede pasar Croacia como tercero, y a Croacia no le veo tan bien esta Eurocopa. Vamos a ver cómo llega Modric, pero no la veo tan bien, y creo que Escocia puede dar la sorpresa y la República Checa quedar cuarta. Pero es un grupo dificilísimo de pronosticar este.
Nuestro grupo, recordemos, es el E. Estamos con Polonia, con Eslovaquia y con Suecia.
Sí, bueno, aquí España debe ser primera. La verdad que España tuvo suerte en el sorteo, hay que reconocerlo, aunque Suecia no tiene mal equipo, ni mucho menos. La baja de Kulusevski es importante. La de Svanberg también, yo creo que no hubiera sido titular, pero es un jugador importante, que digamos como recambio. Vamos a ver si juega arriba a Suecia. Yo creo que al no jugar Kulusevski, ya seguro, que había pedido jugar como delantero, como segundo punta, por cierto, yo creo que va a jugar con 4-4-2 más claro, con dos hombres en las bandas, Forsberg y Claesson, sin ser ninguno de los dos jugadores puros de banda, y luego arriba Berg y Isak. Yo creo que jugará así, Claesson se quedará fuera, pero bueno, España será primera. Yo creo que segunda será Suecia, y Polonia y Eslovaquia quedarán fuera, sinceramente.
Y la madre de todos los grupos,
sí, sí,
que
sí.
Es el F, Francia, Alemania, Hungría y Portugal.
Vaya grupo, tremendo. Bueno, o sea, vamos a ver qué pasa con Mbappé. Vamos a ver qué pasa con Benzema si llega al primer partido, que es Francia-Alemania. Pero, a ver, yo creo que Francia es el mejor equipo del grupo. Es que me encanta Portugal y me gusta Alemania. Me ha gustado bastante Alemania, por cierto. En los últimos partidos, el otro día, es verdad que era Letonia, pero hizo 7 goles y jugó muy bien. Lo que está haciendo es meter a Kimmich, juega con 3 centrales Alemania, y mete a Kimmich de carrilero derecho para dejar en el doble pivote a Gundogan y a Kroos. Y tiene mucha calidad, porque además ayuda mucho en la salida también Kimmich, y tiene mucha calidad Alemania. Luego se movieron muy bien Havertz sobre todo arriba con Müller, y arriba Gnabry como de falso 9. Alemania tiene un gran equipo también, y un equipo muy peligroso. Pero bueno, yo creo que será primero Francia y segundo Portugal. Pero creo que Alemania se meterá como tercero, porque creo que goleará a Hungría. Y al final, incluso perdiendo los otros dos partidos, si goleas en tu partido con 3 puntos te deberías meter. Con lo cual yo creo que Alemania se meterá tercera, pero por la ventana. Primero Francia y segundo Portugal.
¿Y ves a Francia gran favorita para la Euro?
O sea, para mí Francia sí, junto con Portugal. A mí es que Portugal me gusta mucho. Es que Portugal... A ver,
¿serio?
Creo que Francia... Sí, me gusta mucho Portugal. Creo que tiene un buen portero, como Rui Patricio.
Pero delante de Alemania, ¿eh?
Sí, 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 por delante de Alemania, sí. Tiene vamos a ver un poco cómo está Cristiano Ronaldo, que eso es la clave, pero luego tiene muy buenos centrocampistas para manejar el equipo. El otro día, es que Portugal el otro día contra España jugó con el peor centro del campo posible que podía haber sacado, sinceramente. O sea, no jugó ni Bruno Fernández ni Bernardo Silva, por ejemplo, y luego arriba tienes a Guedes, que está en un buen momento de forma, y luego Cristiano, que como se enchufe, pues yo creo que puede hacer un gran torneo. Así que me parece Francia, me parece la mejor, la de más equilibrio, está jugando muy bien, muy bien. Vamos a ver qué pasa con Benzema, pero está jugando muy bien además. Y luego, creo que lo comentábamos el otro día, es que te puede jugar sin extremos o con extremos. Si mete a Coman y Dembélé, hoy ha acabado jugando contra Bulgaria, Dembélé la segunda parte ha estado muy bien. Griezmann ha estado inmenso, y Pogba ha jugado un gran partido hoy también. Es que tiene jugadores por todos lados. Yo creo que Francia y Portugal son las dos mejores selecciones de esta Eurocopa. Luego ya veremos qué pasa.
Pero claro, qué diferente esta Eurocopa. Es que...
Ah, sí, claro.
Es que
nadie sabe lo que puede pasar. Nada. Primero porque luego hay cosas como, por ejemplo, creo que en Hungría va a estar el campo lleno. Es decir, eso, por ejemplo, perjudica porque Portugal juega en Hungría. O sea, el Hungría-Portugal se juega en Budapest con el campo lleno. Y eso, lógicamente, perjudica a Portugal. Pero luego resulta que Portugal no juega en casa. Inglaterra va a jugar en casa. Si llega a semifinales, las semifinales y la final, que son en Wembley. Es que es todo muy extraño. Y luego, pues, hay sitios con público, sitios con más, con menos público. Y luego va a haber sorpresas con el COVID, lamentablemente. Yo creo que lo que está pasando en España y en Suecia va a pasar en más elecciones, probablemente. Y vamos a tener, de repente, en la jornada 3, pues, que hay dos COVID en un equipo y que cambia todo. Yo creo que va a pasar.
Oye, puestos a recordar historias de la Eurocopa, ¿quieres recordar la máquina que fue Alemania en 1972?
Sí, te lo comentaba el otro día, que me apetece mucho hablar de esta selección. Para mí, la mejor Alemania de la historia. Ya sé que luego gana el Mundial dos años después, pero si tú ves los partidos del 72, te das cuenta que esta Alemania era mejor porque tenía el mejor momento de la carrera de Günter Netzer, que para mí Günter Netzer ha sido el jugador de la historia del fútbol alemán más bonito de ver. No digo el mejor, o sea, no digo que haya sido mejor que Beckenbauer, que no es así, pero creo que el jugador más elegante de ver, más bonito de ver, más estimulante de ver de la historia del fútbol alemán, para mí es Günter Netzer, de verdad, y en esta Eurocopa estuvo impresionante. O sea, la semifinal con Bélgica, sobre todo la final con la URSS, es un espectáculo. Y hay un partido de esta Eurocopa en cuartos de final, porque entonces esta Eurocopa solo se jugó semifinales y final en campo, en un país que fue Bélgica. El resto se jugaban ahí de vuelta en distintas, vamos, en las sedes de cada equipo, ¿no?
Este partido ya es en color, ¿no?
Este partido es en color, sí, este partido es en color. El que te estoy comentando ya es en color y las semifinales son en color, aunque la otra semifinal yo la tengo en blanco y negro. No sé por qué no la he conseguido en color, pero la final es en color, sí. Y el partido que te digo es un Inglaterra-Alemania en Wembley, 1-3, gana Alemania. Le pega un baño a Inglaterra, que entonces, bueno, año 72, había sido campeón del mundo en el 66, se había perdido contra Alemania en el 70, pero era un gran equipo, Inglaterra. Y el baño que le pega a Alemania es de época, o sea, descomunal todo el equipo. Y luego empatan a cero en Múnich y se mete ya en la semifinal, gana Bélgica y gana la final. La final jugó, por ejemplo, Mayer, jugó Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breiner, que era lateral izquierdo, que luego jugó en esa posición en el Mundial, con Hoeneß, con Wimmer, con Netzer, impresionante Netzer, Heynckes, Kremers y Müller. Y luego lo curioso, estaba Helmut Schön. Lo más curioso es que Günter Netzer luego solo jugó unos minutos en el Mundial del 74, en el partido contra Alemania Oriental. Y bueno, se le acusa a Günter Netzer de que la gran presión de jugar en casa, de que no pudo soportar la presión de jugar en casa el Mundial y que se vino abajo. Lo cierto es que el Mundial de Alemania prácticamente no aparece, pero la Eurocopa que hace dos años antes es verdaderamente impresionante. Impresionante. La semana que viene te voy a contar la epopeya de Dinamarca del 92 y vamos a romper un poco ese mito urbano, que no es cierto del todo, que es que estaban todos de vacaciones en no sé dónde.
Joder,
no,
pues
no
todavía están... me lo dijeron esta semana eso.
No es tan así. Había jugadores que estaban, tenían algún amistoso, o sea, no todos estaban... Es un poco mito eso, ¿eh? Es un poco... Luego se estaban pensando que no iban a jugar, pero no les tuvieron que traer en chancletas a todos.
Vale, perfecto. A ver, preguntas de los oyentes para Maldini, vamos con ellas.
Maldini, buenas. Una pregunta.
Hola.
¿Qué piensas de la selección de Estados Unidos que se consolidó como campeona de la Nation League en CONCACAF? Son todos unos sub-23, sub-24. ¿Qué piensas de ellos? Hasta luego, campeón.
Sí, ganó 3-2 en una final a México en la prórroga. En un partido, por cierto, con el estadio abarrotado. Yo creo que había 80.000 personas. Digamos que en distintas zonas del mundo el COVID ataca más que a otros. O están mejor unos que otros. Está abarrotado el estadio. Bueno, pues Estados Unidos tiene un equipazo. Tiene un equipazo con jugadores jóvenes como Pulisic, como McKennie de la Juve, como Jedlin, como Gio Reyna, Sargent... un gran equipo, y yo creo que Estados Unidos, si sigue trabajando así, va a hacer un gran Mundial de Qatar. Estoy convencido que Estados Unidos va a hacer un grandísimo Mundial de Qatar.
Adini, Juanma, ¿qué pasa, cracks? Pues ayer mirando unos resultados me quedé un poco loco porque me salió un partido de la CONCACAF que era Antigua y Barbuda y la selección de Granada. Y yo como andaluz, nada más que conocía el Granada como equipo. ¿Qué nos puedes contar de esta selección?
Bueno,
un saludo, gracias.
Se están jugando las eliminatorias del Mundial en Centroamérica. Hay muchos partidos. Hay un Barbados-Dominica, hay un Panamá-República Dominicana, hay un Canadá-Surinam. Y Bermuda precisamente juega contra las Islas Caimán. Y Granada está jugando ahora, que está empatando a cero con Montserrat. Bueno, pues son países, no sé qué contestarle al oyente. Evidentemente son selecciones muy, muy modestas. Pero hay algunas, por ejemplo, en Curazao llegó a entrenar Patrick Kluivert, por ejemplo, ¿no?
Maldini, ¿qué pasa, crack? Si te dieran a elegir entre comentar la final de la Eurocopa con Zidane o una cenita romántica con Juanma Castaño en el timón de Roche, ¿qué preferirías? ¡Chao, chao, chao, chao!
Bueno, lo de cena romántica, somos muy amigos, ¿verdad, Juanma?
Sí, pero no llegamos a tanto.
Pero no llegamos a tanto.
Pero además yo entendería que prefieras comentar con Zidane, porque total, conmigo vas a cenar cuando quieras. O sea,
claro, contigo cenamos mil veces, nos conocemos hace tantos años y con Zidane comentar una final. Yo me iría con Zidane solo ese día, ¿eh? Pero si me dices cenar permanentemente con Zidane o con Juanma, me quedo con Juanma. De verdad lo digo, ¿eh?
¿En serio?
Sí, hombre, porque con Zidane puedes cenar tres días y al cuarto ya no tienes de qué hablar. Y tú y yo tenemos tantas cosas que contarnos.
También es verdad, ¿eh? La vida.
La vida.
Hola, sí. Juanma Maldini, muy buenas. Esta pregunta en verdad es para los dos, a ver si me la podéis responder los dos. ¿Los langostinos, cómo los preferís, cociditos o a la plancha? Un saludo.
Joder, qué pregunta, ¿no?
A mí me gusta más a la plancha, no es a ti.
A mí a mediodía me gustan más cocidos. O sea, lo típico de playita en la con una caña y tal, cocidos. Por la noche, más a la plancha.
Es que la plancha, eso de chupar las cáscaras y tal.
Sí, eso también eso es tremendo, rico. Por eso, lo veo más de noche, pero de día, más cociditos, más frescos con una caña. Sí, sí. Joder.
Que preguntan de todo,
Es increíble esto. Cómo acaba el programa. Hablando de langostinos a la plancha o cocidos.
Hemos hablado de todo.
¿Pero has disfrutado en el programa?
Mucho, me lo he pasado muy bien. De verdad que me lo he pasado muy bien.
De eso se trata.
Bien.
Pues Maldini, nosotros también contigo. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido intenso. Volvemos mañana a las 11:30. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín, porque ya saben que la radio nunca para. La radio siempre está ahí, siempre sigue. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.